three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Un momento, así no. Miquel, así no podemos empezar el programa.
No podemos empezar.
No. Ha sido buena la intención, eso hay que decirlo.
Yo lo he intentado.
Sí, pero no, así no. Tienes que decirlo con un poquito más de ánimo.
Más énfasis.
Más énfasis, ¿de acuerdo? A ver, volvemos a empezar.
Vamos a intentarlo otra
vez. Volvemos a empezar.
3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Bueno, y que se escuchará.
Y que se escuchará, claro, también.
Yo creo que debías de hacerlo... Esta vez ha estado bien de énfasis, pero yo creo que tiene que ser un mensaje más a futuro.
Se escuchará.
Eso es.
¿Se escucha y se escuchará o solamente se escuchará?
Se escuchó, bueno, se escuchó la semana pasada, pero sí, se escuchará. Yo creo que es mejor que des una imagen...
De futuro.
Exacto. Sí.
Vale, ya.
Sí, eso es. Ahora sí, ¿no?
Ahora sí, sí.
Bueno, nos quitamos la cuenta atrás, que si no igual nos lanzan en cohete a nosotros.
Eso.
Vamos a adelantar.
Directamente. Enredando, la informática que se escuchará.
¡Wow! Arratsaldeon familia, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Enredando la Sintonía de Euskadi Giral. Va a ser la número 426. Estrenamos edición y estrenamos año. Y por cierto, me estoy quedando aquí, vamos, como un poco medio loco, porque claro, estoy venga a ver el calendario enfrente y resulta que el 6 también es festivo. Y claro, venga a convencerme que es el mes de enero, pero estoy viendo el mes de diciembre. Así que como seguro que muchos de vosotros y vosotras habéis hecho, me parece que el calendario lo voy a lanzar por la ventana. Así que todos los viandantes que pasen por debajo, por favor, que se pongan casco. Que voy a lanzar el calendario, ¿eh? O sea, pero ahora mismo, vamos. ¡Uf! Primer programa de Enreando en este nuevo año 2012. Estaba pensando en qué año estamos, Miquel. Es que desde luego esto es un desastre, ¿eh?
La verdad es que sí, sí.
Esto, hombre, Miquel Carmona, tú por aquí, ¿no? No, sí, no, no me he dado cuenta.
Una cosa aquí como un
no, sí, es, exacto, es lo que decía. Digo, noto un bulto ahí enfrente. Digo, ¿qué es? Ah, sí, está Miquel.
Año nuevo, cosas nuevas, ya sabes.
Sí, 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 sí. Bueno, pues Miquel, que el hombre, como ya sabe quiénes son los Reyes Magos, pues entonces nada, hoy está con nosotros.
A ver, es que casi me tropezo con ellos en las cabalgatas y eso.
Eso es.
Viniendo para acá, o sea que...
Eso es, eso es. Bueno, pues hoy, niños y niñas, sabéis que este es vuestro programa favorito, y además hoy os vamos a contar lo que nadie os ha contado. ¿Quiénes son los Reyes Magos? ¿De qué te ríes?
No, nada, nada. Yo ya te digo que me he cruzado con ellos, viniendo para acá, me he cruzado con la cabalgata, así que me han lanzado un caramelazo, me ha dado un poco por aquí, me han dado aquí en la frente y eso, pero bueno. Yo creo que
en las cabalgatas ya sabes que los peores son los aitas y amas, ¿eh?
La técnica del paraguas, esa la he escuchado yo la del paraguas, en un programa que dicen por la mañana.
Eso es, hay que llevar paraguas. Si llueve te tapas, y si no llueve le das la vuelta y cazas caramelos.
Cesta de caramelos aquí improvisada.
Ahí está, pero vamos, es que algunos aitas y amas se tiran en plancha, ¿eh? Por los caramelos, y guau, te arrastras y dices, oiga, aquí solo es un caramelo.
Que son, además que son para los niños.
Exacto.
Esto es para los niños.
Abuela, suéltale.
Esto es para los niños, como decía aquella.
Ay. O hace muchos años, cuando yo era joven, pues...
¿Cómo suena eso? Tampoco tantos, Rafa, no te eches años,
vale.
Tampoco. Abuelo, te vas a poner abuelo cebolleta.
Vale, no. Bueno, pues hace unos años, recuerdo pues que estuve pues haciendo unas prácticas en una oficina de un banco, de una caja de ahorros, y me estaba acordando de los caramelos, pues venía la gente a la ventanilla y teníamos un cestito con caramelos y decía...
Venía con la bolsa plástico, a echárselos de la cesta,
y
¿no?
venía y te decía, venía a ingresar, te miraba a ti, te echaba la libreta y decía, venía a ingresar o a sacar 100 euros o lo que fuera. No, bueno, no me acuerdo si era la época, seguramente era la época de las pesetas.
Sí.
Bueno, es igual, te echaba la libreta y te echaba así, y según te está diciendo, vengo a sacar 200 euros, y veías la mano izquierda a modo de grúa, cómo bajaba al cesto y echaba así... Y es hasta el ruido del papel de los caramelos.
O sea, tipo máquina de estas de coger los regalos con la palanquita, pero ya de la mano de la persona directamente.
Sí. Me acuerdo que me decían los compañeros, dice, pues al próximo le dices, mira, 100 euros o 100 pesetas o 2.000 pesetas, ¿no?
De
los caramelos, vamos. Ay, es que es terrible, ¿eh? O sea, es una cosa que una cosa es pues coger o que tengas pues un detalle que quieres coger alguno más, pero otra cosa es que bueno, que vayas allí y vayas, vamos. Un poco más.
Rapiña.
Y tuvimos suerte que en esos años no se inventó todavía el tupper, pero si no alguno va con el tupper allí, venga, venga, vamos a llevarnos. Y claro,
alguno cuando se hacía la cesta, oye, a ver si llenáis más, que eso está, que no lleno el tupper.
Tú no veas qué cachondeo, porque luego para pedir los caramelos a la central, para pedirlos, pues lo que había que hacer era buscar en la hoja donde venía formularios de reintegro, pues tarjetas de tal, o sea, todos los documentos que tenía el banco, y ponía el de los caramelos, y tenía su código como si fuera otro más, y los caramelos se pedían así. Ya no sé qué, porque es que no, pero un consumo, Miquel, un consumo de caramelos, pero brutal, ¿eh?
De todas maneras, yo lo veo muy mal esto del banco, porque no es normal que se regalen caramelos, es normal que se regalen monedas de chocolate, ¿no?
Ya,
es
pues
un
claro,
banco.
Pues claro, no, lo que tenía que hacer es eso, teníamos que darle a uno, pues vamos, dosificar los caramelos de dentro, y le corresponden 3 caramelos, y márchese, y no me dé guerra. Y siempre,
3 caramelos por libreta.
Y era terrible, es que el cestillo no duraba media mañana, ¿eh? O sea, era una cosa...
En una conocida entidad se hicieron algo parecido con los calendarios, porque había tal mansalva de calendarios que dijeron uno por libreta y punto.
Claro, y al final eso es porque lo de siempre, ¿no? Más vale que sobre que no que falte, ¿no? Y dices, ¿cuántos calendarios? Pues párate a pensar cuántos calendarios tienes en casa, narices, hombre. Y ya está. 1, 2, 3, ¿cuántos? ¿Qué pasa? ¿Qué es que tienes? ¿En la habitación tienes 5, en cada habitación de la casa tienes 5 calendarios puestos en la pared? Es que,
pues
joder,
no,
es
no,
que
no es,
es una cosa terrible. Y sí, venga,
no es normal,
ala.
No.
Y además, pues no sé, parece que yo creo que nos hace el hábito, ¿eh? Nos hace, no sé si hace al monje, pero...
No, es que como es gratis, todo lo gratis, venga, rapiña,
sí,
rapiña.
Sí, no, estoy de acuerdo. Es que te crea una cuestión de que parece, y además si no te lo llevas parece que eres el tonto, ¿no? Claro. Ahí está, claro, pues todo el mundo llevándose como no te
pero
vas a
pero esto lo decía muy bien José Mota, y sabes por qué hace esto la gente.
Pues
el ansia, topa mí, el ansia.
Claro, sí, es así. Es una cuestión psicológica, porque te paras a pensar y dices, bueno, pues necesito 3 calendarios o 4. Y te llevas de golpe, lo explicas y tal. Y ya está, se acabó. Pues mira, necesito esto, pero no te voy a volver a pedir porque con esto ya me llego. Así que, suficiente. Bueno, seguimos adelante. ¿Te parece bien, Miguel?
Me parece bien, sí, porque además se trata
¿A dónde nos vamos ahora? ¿A dónde nos vamos?
¿Dónde vamos? ¿A buscar el buzón del oyente? ¿O
el buzón del oyente, lo abrimos?
¿Lo abrimos?
A ver, Miguel, ten cuidado.
Eso tiene telarañas. ¿Cuánto tiempo que no abrías eso?
Ese.
Madre mía, ¿cuánto tiempo que no abrías esto?
Pues nos ha escrito Gustavo, desde Uruguay.
Ah, muy bien.
Gustavo dice, hola gente de Enredando. Quiero desearles un muy feliz año 2012, que sigan con mucha fuerza, que la fuerza te acompañe, y que Miquel...
Sí, sabía yo que me nombraban a mí, ¿has visto?
Y que Miquel comience a utilizar Seven, hoy. Lo utiliza. En la intimidad.
No, yo Seven, no, yo no hago esas cosas. Yo cochinadas no hago, ¿eh?
Ya que es el fin de año y por curiosidad, ¿podrían decir qué equipo
de
fútbol...?
A mí me suena además eso de Seven a películas así de estas de terror o...
Mira, atención, que esta es buena. Ya que es el fin de año y por curiosidad, ¿podrían decir de qué equipo de fútbol son seguidores o fanáticos? Bueno, en fin, que nos preguntes eso a gente de Bilbao.
Sí, ¿verdad?
Pues ¿de qué equipo vamos a ser, no?
Del Atleti.
Ahí está claro, ¿de qué equipo vamos a ser?
No puede ser de otra manera.
Y además todo, mucho, ya iremos haciendo la encuesta, en fin. Ya le vamos a preguntar al resto.
Aunque
pero...
tenemos un entrenador un poco loco este año.
Sí, ¿no?
El loco Bielsa.
Sí.
Se llaman así.
Bielsa, ¿no?
Sí, el loco.
Argentino, ¿no?
Argentino, el loco Bielsa, es conocido así internacionalmente, vamos.
Uh-huh.
El loco Bielsa.
Pues Gustavo, busca Athletic de Bilbao y, uh-huh. y verás, pues el equipo, el mejor, pues ya está.
Luego, el equipo, los
es,
demás ya...
Es, los demás han salido equipo. Ya para copiarlo,
este
pero
es
ya está.
El equipo.
Ahí está, el equipo A. Muy bien, Gustavo, pues lo mismo para ti, desearte un feliz 2012 y que nos sigas escuchando, claro.
Por supuesto que sí. Y eso, y por supuesto mandarle un saludo a... ¿De dónde dices que era, Gustavo?
Uruguay.
A todo Uruguay, el país más guay de todos.
Uh-huh. Bueno, la que me acabo de encontrar ahora mismo.
A ver, cuenta.
Espera, lo estoy leyendo un poco entre líneas, pero creo que tenemos un mensaje que se lo voy a agradecer y mucho, ¿eh? Porque va, ¿te acuerdas de aquella, de cuando estuvimos hablando de las estafas a través de internet, ¿no? De todo ello. Bueno, pues tenemos un oyente que se llama...
El portátil, sí que...
Sí, no me lo recuerdes. José Ángel Herreros.
Ajá.
Es un oyente de este programa y nos ha escrito, además nos ha puesto el móvil y nos ha puesto todos los detalles. Y bueno, voy a leer...
Todos
el...
los datos.
Sí. Además es un mensaje extenso, pero yo creo que además hoy merece la pena el leerlo y el ver todo lo que nos cuenta José Ángel. Y además, como está el teléfono y tal, yo creo que igual para un próximo programa pues te podamos llamar y podamos charlar contigo un rato. Pero vamos allá con...
Cuenta.
Estimado Rafa Martínez, me llamo José Ángel Herreros y estoy registrado como oyente con el nick de Aarón.
Ajá.
Soy de Jaén, por lo que escucho el programa una vez que lo descargo de internet y lo suelo escuchar en los ratitos libres que tengo, por lo que suelo ir con unas semanas de retraso respecto a la emisión radiada. Bueno, pues muchas gracias, José Ángel, antes de nada.
Uh-huh.
Y lo importante es que no se te pierda ninguno, claro, que tengas tus fichas bien guardados. Hoy he escuchado el programa 422 en el cual comentas el fraude que has tenido en la página de segunda mano y cómo hace poco... He tenido una experiencia negativa con este portal, te lo quiero comentar. Me alegro. Uh-huh. Me alegro, además lo dije que fuera así y me alegro.
Yo me alegro de que lo comente, no de que le haya pasado nada, ¿eh?
No, me alegro. Sí, pues sí, maticemos, efectivamente. Eso. Me alegro que lo quieras contar porque es lo interesante.
Uh-huh.
Bueno, vamos allá. Resulta que un día mis padres, ya con edad avanzada, empiezan a recibir un montón de llamadas de teléfono, todas ellas preguntando por un coche. Exacto, que estaba anunciando en ese portal.
Uh-huh.
Mis padres no tenían en venta ningún coche, además en el anuncio describía que el coche se vendía en Sevilla. Y que la persona de contacto era un tal Alberto. Sí, Alberto este es muy famoso en segunda mano.
Uh-huh.
Por si el teléfono de contacto era el fijo de mis padres. Mis padres, hartos de recibir un montón de llamadas de teléfono al cabo del día, incluso de madrugada, ya que ya les vale a la peña llamar, pues sí, la verdad que sí, un anuncio a las 2 de la mañana para preguntar por un coche.
Como que no, ¿verdad? No,
pero bueno, esto es otro asunto. Sí, no, desde luego, sí, es verdad, ¿eh? Total, que como ellos ya son mayores, yo estuve buscando el anuncio hasta que lo encontré y efectivamente era una auténtica ganga. Casi estuve a punto de llamar yo cuando lo vi y dije, menos mal. Ya que se anunciaba un Opel Corsa prácticamente nuevo, o sea, que era un coche a un precio de 4.000 euros. Además, unas fotos convincentes, las cuales se veía perfectamente el coche. Realmente yo pensé que había sido algún gracioso que aprovechándose la libertad que ese portal... para poner anuncios privados, habían publicado un anuncio falso y nunca se me pasó por la cabeza. La libertad de un anuncio falso nunca se me pasó por la cabeza que fuese el propio portal, el que lo estuviese promoviendo. De eso lo escuchó también,
sí,
¿eh?
Sí,
exactamente.
Además aquel...
Ya que haber pensado en eso hubiese actuado de otra forma. Luego lo comentamos. Quiero acabar con el mensaje y luego hablamos este punto que ha dejado encima de la mesa, que también se puede comentar. En definitiva, me puse en contacto a través del email que tienen de abusos. Bueno, les expliqué el problema que estaba teniendo mis padres, pero no quitaban el anuncio y mis padres seguían recibiendo llamadas. A los pocos días volví a mandar un email más agresivo comentando como que 24 horas no quitas el anuncio, lo denunciaría a la policía. Y esta vez sí lo quitaron.
Está claro, ¿no? Lo que hay que hacer.
No, lo que hay que hacer es directamente darles un toque, pero sin amenazar de nadie, lo siguiente ir a la policía y denunciarlo. Decir, oye, que están usando mi número de teléfono, me están llamando a todas horas y eso es denunciable perfectamente.
Sí, sí, sí.
La vez que, además que puedes hacer un pantallazo y tienes la prueba. O sea, tú lo demuestras, mire, este número de teléfono corresponde con el de esta persona no vende este coche, no vende no sé qué, y lo quiero denunciar. Y ya está, es una denuncia perfectamente válida.
Sí, sí.
No porque hay una estafa, sino porque hay un incomodo. Sí, un incomodo que se investigue.
Y además puede ser que ha pasado veces que le retiran el anuncio y al cabo un tiempo vuelve a aparecer.
Sí, sí, bueno, de hecho en relación con esto, tengo que decir que a mí ya me ha pasado, ¿eh? Llamar a alguien que supuestamente vendía ese portátil, llamarle y decir, no, si yo no tengo ningún ordenador ni vendo nada de eso. Claro, te quedas con casi como dicen, clink, 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 ¿cómo? Bueno, pues de eso hay bastante, es cierto, ¿eh? Bueno, seguimos con el caso. La verdad es que la impresión que me dieron fue bastante mala, ya que en ningún caso se pusieron en contacto conmigo para por lo menos pedir disculpas o comentar que ya habían solucionado el problema. Yo, como quitaron el anuncio y mis padres ya no recibían más llamadas, lo dejé así y así se quedó la cosa. Yo la verdad es que he comprado muchas cosas por internet y siempre me ha ido bien, desde viajes, ropa, accesorios, eso sí, siempre nuevos y normalmente en portales que en principio se veían fiables, pero hace algún tiempo escuché en la televisión, creo recordar, a alguien que trabajaba en un departamento de la policía especializado en delitos de la web, que se daban muchos casos al igual que el tuyo, sobre todo en venta entre particulares de artículos usados, y daba unas pautas a seguir, que te las expongo. Muy bien, perfecto. Siempre que se compre algo, atención, estas son las pautas, siempre que se compre algo a un particular, hay que quedar con él y ver el producto. De acuerdo, y ahora yo lo corroboro y lo firmo, Nunca comprar nada, sobre todo en países como Brasil, Guatemala, etcétera. Desconfío al 100% de los chollos o productos excesivamente por debajo del precio del mercado. Vale. Nunca pagar por Western Union, está claro, o similares, ya que al parecer es uno de los fraudes que hacen, consiste en que el timador desconfía de tu capacidad económica y te hace hacer un ingreso a tu nombre, a su nombre en Western Union, luego te pide un código, que le envíes una copia del documento, y al parecer cualquier persona que tenga ese código puede recibir eso. Es igual que lo que me pasó a mí con el giro, con el giro inmediato. El giro inmediato es lo mismo, o sea que hoy en día está cuidado con los giros inmediatos de correos, porque pasa exactamente igual, incluso fotocopiando el DNI, o sea que esto ya es brutal, vamos. Puedes retirar el dinero, con lo cual el timador se lleva el dinero y tú te quedas a dos velas. Exactamente, eso es, pero no solo Western Union, sino que también el servicio de giro inmediato de correos lo permite hacer.
Lo mismo.
A diferencia de que en la oficina donde han recibido donde han entregado el dinero, tienen una fotocopia del DNI de la persona que lo ha retirado.
Sí,
pero
eso tampoco
es documentación falsa y estamos las mismas porque es documento robado. Si lo que tenía que hacer es tener una jaula, los de correos, y que cuando se detecte esto, ¡bum!, que caiga una jaula y que se quede encerrado el que tiene delante, porque es la única forma de cazarlo.
Sí.
Y la verdad, correos podía poner de su parte, ¿eh? O sea, que bien fácil que lo tenía, ¿eh? Porque estas cosas se repiten. El que tiene un documento falso lo va a usar una, dos, tres y cinco veces.
Hay cámaras de seguridad.
Y hay cámaras, pero lo saben.
No entiendo por qué no.
A mí en la policía me comentaron que seguro que está grabado en una cámara, pero que seguro que ya va con una visera o alguna forma para que sea más difícil identificarle. O sea, que está así, claro. Seguimos. Como he dicho antes, nunca antes he tenido problemas en internet, pero como también comentaste que eBay era seguro, te quiero comentar una experiencia al respecto. Yo he comprado muchas cosas a través de eBay Classic, ¿sí? Siempre pagando por PayPal y, como tú bien dices, nunca he tenido ningún problema y si lo he tenido se ha solucionado de forma correcta. Pero hay que tener mucho cuidado con los eBay anuncios, ¿vale?
Uh-huh.
Es que estamos en el mismo caso.
Claro, ya
estamos ya en el mismo caso.
Ahí no es eBay, está, es el tema está. De PayPal, la plataforma de pago.
Es la combinación.
Sí, las dos cosas.
Es la combinación de los dos sistemas.
Uh-huh.
Y de páginas similares como segunda mano. Hace poco me he aficionado a la fotografía y como los equipos son bastante caros, me decidí a comprar una cámara usada para ir empezando. Estuve buscando por eBay Classic. Y como casi todos los productos que me interesaban eran por subasta, pues me decidí a buscar en eBay anuncios en la parte de venta. Efectivamente había un montón de anuncios de cámaras, sobre todo en Madrid, pero qué casualidad, había un anuncio de una cámara en Jaén. Pues le mandé un email para ponernos en contacto y nunca he sabido nada más. En cambio compré al final, a través de eBay Classic, a un particular, una cámara y todo ha salido a la perfección. Por lo que al final, tanto comprar como vender en portales de segunda mano tan libres como son Segunda Mano, Mil Anuncios, eBay, Classic, etcétera, hay que tener mucho cuidado, ya que en tu caso ha sido una compra, pero te pueden timar de la misma manera si vendes algo.
Uh-huh.
Bueno, pues esperar que este email pueda servir de ayuda y recibo un cordial saludo y feliz entrada de año de José Ángel Herreros Rull. Bueno, pues muchas gracias a este oyente por contarnos su caso, ¿no? Yo pensaba que no os ibais a animar nadie a contarnos un caso similar.
Aarón, porque... ha dicho que es Aarón en el foro, ¿verdad?
Aarón, sí.
Aarón, sí.
Aarón.
Algún mensaje ya le he leído en el foro.
Bueno, pues Aarón nos ha escrito esto, que me parece muy bien y todo muy bien expuesto. Me reafirmo en sus palabras, o sea, estamos totalmente en la misma línea y desde luego es una faena, pero una faena con mayúsculas, que usen tu número de teléfono para usar esto. Cosa que yo no, eso tenía que ser denunciable.
Sí, o sea, yo creo que es denunciable.
Primero que es denunciable. Y en el caso de este oyente, de Aarón, ha sido demasiado generoso. Porque yo le hubiera dado un toque y si no lo quitan, vamos, me voy a la policía con eso y lo enuncie. Se están usando fraudulentamente, aquí tiene la copia, adjúntela a la denuncia y aquí se puede comprobar que este número es de mi teléfono y mira cómo figura aquí. ¿Por qué? Pues porque si reciben 100, 200, 500 o 1000 denuncias la policía de ese asunto, van a meterle mano a segunda mano. Claro. Es decir, oigan ustedes,
por,
¿qué están haciendo?
Por uno no, pero por muchos sí.
Ahí está.
Lo que pasa es que normalmente somos muy reacios la gente a denunciar.
No, pues sí.
Es el tema, lo dejas pasar.
No, porque cada uno tiene sus ocupaciones.
Sí, claro.
Y el ir a hacer una denuncia exige tiempo. Exige tiempo. O sea que ese es el problema. Pero hay que tomárselo y tomarse estas cosas en serio. Yo no es que tenga absolutamente nada en contra de segunda mano. No me gusta la gestión que hacen. Igual que es mi caso, lo mismo estoy leyendo en las palabras de este oyente.
Sí, sí.
Es que es lo mismo. Pero es que hay montones de personas, por lo que he podido ir averiguando, que no lo quieren ni ver. Que no lo quieren ni ver. Exactamente. ¿Y por qué no se toman medidas? ¿Por qué no se hace? ¿Qué pasa? Que para segunda mano esto es un negocio estupendo. ¿Por qué es un negocio estupendo? Porque le da igual que los artículos sean verídicos, falsos, que sean estafas, que sean lo que sea.
Él cobra por la publicidad.
Él cobra por la publicidad. Y cada vez que se visualiza ese anuncio, hay una publicidad. Y factura segunda mano.
Eso es.
Ingresos. ¿Son anuncios falsos? Sí, pero no está en sus funciones el comprobar la veracidad. Lo delega todo en el anunciante. En las condiciones del servicio tienen las responsabilidades del anunciante. Ah, ¿que es una estafa? Pues no sé, pues vaya en contra del anunciante. A mí, yo no sé, yo soy el que... No, pero llega un momento en que esto hay que pararlo. En que esto hay que pararlo y que hay muchas personas que... Y además segunda mano tiene cuajado el nombre. De recordarás hace muchos años, el periódico gratuito,
claro.
se distribuyó en varias ciudades, quiero decir que es una marca que no solo viene de internet, sino que viene del mundo físico, vamos a llamarlo así. Entonces, pues tiene su marca, pero hoy en día...
O sea, que te pueden cerrar una página web por tener un enlace a un contenido con derechos de autor y sin
¿Y
embargo...
por tener una estafa no.
Por tener una estafa no, es curiosísimo esto.
Es exactamente...
Totalmente absurdo.
Yo no es que... O sea, vamos a ver, segunda
es
mano,
increíble.
No me parece bien la forma en la que gestiona. Y alguien tiene que meter mano en esto. Alguien tiene que obligarles a esos señores. Tiene que haber una ley de comercio electrónico. Tiene que haber una ley de algo que cuando hay casos de estos se denuncien.
Pero bien hecha.
Claro, bien hecha. Por supuesto. Y dejarse de tonterías que andamos ahora con no sé qué. Resulta que tenemos unas estafas en internet de tres pares. Y a esto no se le pone freno. No se le pone freno. Porque yo no he oído en ningún sitio que se vaya a hacer nada contra las páginas de segunda mano. Es que hay anuncios que son buenos ya. Pero habrá que poner unos mecanismos para filtrar. Habrá que dar una vericidad. Porque es que si no, el mal nombre... Y si no, ya nos encargaremos en el boca a boca y a través de internet de irlo difundiendo que, por favor, que no se compre nada en estas páginas, pues porque la mayor parte son estafas.
Sí, al final es que es a lo que...
Y digamos, un alto grado que son estafas y otro alto grado que son falsos anuncios. Que claro, hay
anuncios que se ven solamente para
evidentemente,
que facturen.
Exacto, está claro.
Sí, a ver que se ven, factura.
Está claro.
Del
está
publicidad.
Claro, está claro. Los consejos que nos comentaba José Ángel, pues bueno, pues está bien nunca comprar a un particular que se quede con él y ver el producto. Incluso había una persona que me decía, bueno, yo es que aunque lo tenga en la mano desconfiaría. Es decir, que igual tiene algo roto o tiene... Bueno, pero eso nos pasa siempre que compramos en segunda mano. Que compramos un artículo de segunda mano, pues siempre vamos a poder estar así. Pero bueno, ya por lo menos lo tienes en la mano. Algo es algo.
Y
lo enciendes y enciende. Y tienes al tío delante. O sea,
claro,
ya si te la lía con eso, vamos, ya eso ya es para nota, ¿no? Pero bueno, también podría darse el caso, pero eso ya le estás poniendo más complejidad. Nunca comprar nada en países como Brasil, Guatemala, bueno, es que eso ya lo hemos descartado. O sea, a mí es que ni se me pasaría por la cabeza. Nada más. Desconfiar de los chollos o productos excesivamente por debajo. Desconfía de los productos excesivamente baratos y ya ves, como ha sido mi caso, que no tampoco los de los excesivamente baratos, porque en eso ya caí yo.
De los otros también, sí.
Y de los que están al siguiente nivel también puedes
también
ir desconfiando.
Sí.
¿Está claro? O sea, eso está clarísimo, porque el que compré yo no era los chollos. No era de los chollos. De los chollos ya directamente no funcionaba. Y ya vemos que los siguientes tampoco funcionaban. O sea que ya vemos que desconfía en general de todo lo que te suene raro, porque es que vamos ahí, pero a montañas. Y de coches también me habían dicho que de coches está sembrado, vamos, el segunda mano de coches, que son todos anuncios falsos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea que, fíjate, al final, ¿esa es la imagen que damos de internet? ¿La experiencia negativa que se va a llevar la gente? ¿Por qué? ¿Por culpa de estos señores? Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Aquí nadie va a hacer nada?
Habría que hacer algo, sí.
Así de claro lo digo. O sea, así de claro lo digo. Yo soy una persona afectada y ya vemos como cada uno, desde su lugar, lo cuenta. Bueno, pues nosotros más que divulgar, más que lo sepáis vosotros y que lo sigamos entre todos, pues promulgando y sabiendo cómo están las cosas.
Para no caer en ellos, efectivamente.
Exacto. Uh-huh. Él habla luego de eBay en anuncios, pues estamos en lo mismo, ¿no? Me resulta más complicado, pero bueno, es un hecho y lo podemos tocar, de cómo, quiero decir, más complicado, porque eBay yo creo que sí que es más seria en esos asuntos, uh-huh. Pero bueno.
Sí, sí.
¿Que se la cuelen? Sí, pero yo estoy seguro que en porcentaje tiene mucho menos eBay que segunda mano, porque uh-huh. Es que en segunda mano eso no hacen nada. Cero.
Yo creo que sí, eBay, la combinación, lo que has dicho bien, de eBay y PayPal,
yo creo
es bastante más segura.
Esa es una buena combinación.
Que no quita para que haya un pequeño porcentaje que sean estafas.
Como en todo.
Pero yo creo que es más fiable, sí.
Como en todo, los porcentajes son porcentajes, uh-huh. Pero una cosa es, ¿de qué porcentaje nos estamos hablando? Que sí. Haya un 1% de estafas, sí. O un 0,5%, o que tengas un 20, un 30, un 40% de estafas.
Yo creo que te has quedado corto, ¿eh?
Que es brutal, ¿eh? De verdad
corto.
Que es brutal.
Yo creo que es al revés. Es un 30 o un 40% de anuncios legítimos,
sí, sí, sí.
Y lo otro son las estafas.
Pero brutal. Entre los que son de relleno, que ole, ¿eh?
Y los
ole,
otros estafas.
Ole, sí. Ole, uh-huh. Ole. Desde luego se la están jugando, porque el hacer eso te genera también al que va a comprar desconfianza desde el punto de vista de decir, bueno, ¿este anuncio será de verdad o será el relleno? Porque claro.
No, y a la hora de buscar algo, cuando el que quiere vender se pierde entre tanta marabunta de anuncios que no son.
Uh-huh. De todas formas, yo creo que estas cosas, Miquel, si la policía haría un buen trabajo, uh-huh. Se podría cazar. O por lo menos habría formas de cazarlo. Y sobre todo a quien es experto en delitos, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, yo he estado hablando con el que me ha robado, uh-huh. Con el que me ha estafado, he hablado
sí,
por
sí.
Teléfono.
Sí, sí.
He tenido un número de teléfono. De algún modo, claro, es un poco impredecible porque, claro, al ser el servicio de giro, no sabes en qué oficina de toda España lo va a ir a recoger.
Vamos a ver, si tú estás hablando con alguien por teléfono y tú, en vez de
se puede
tú,
localizar esa llamada.
Un policía que hace
ahí
eso,
está, se localiza esa llamada.
Efectivamente. Por los repetidores.
Efectivamente. Y se podría hacer un trabajo, y yo no creo que serán bandas de estafadores, serán lo que sea, pero bueno, habrá que hacer algo. Que ellos sepan que está la policía detrás, y seguramente que eso también iba a bajar. Pero claro, para eso habrá que hacer muchas denuncias.
De todas maneras, claro, y el tema también es la cantidad de dinero que estafan.
Ah, sí, sí, sí,
claro.
Claro,
porque hasta cierta cantidad tampoco
exacto.
Es un delito grave.
Eso es.
Los mismos carteristas hace poco vi en la televisión yo que por como robaban menos de, no sé si eran 400 euros,
nada, era una falta.
Los detenían.
Nada,
siquiera.
Les daban un besito y decir, oye, la próxima vez robo un poco más y ya está. No, o sea, es que
una cosa parecida.
Bueno, es que ya nos metemos en los terrenos
vamos,
de la delincuencia, que
eso
ya
sí,
es,
esto
vamos,
es
brutal.
Algo parecido, vamos.
Sí, 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 esto es así. Se saben mejor las leyes y seguro que el precio que le han puesto está por debajo de lo que es un delito, yo qué sé, se lo saben
sí,
todo.
Sí, se lo saben todo, efectivamente.
Se lo saben todo y ahí está el tema, ¿no? O sea, esas cosas, pues. Pero claro, si tú haces muchos de pequeñito, pues
juntas un grande, claro.
Haces uno grande.
Con granito, o sea que de arena, granito de arena, pues haces una playa. Efectivamente.
Sí, sí, eso es. O sea, que eso también se debería de perseguir, ¿no? O sea,
sí, sí.
Está bien que Correos haga medios, ponga medios, pero no son suficientes. Y las pruebas están encima de la mesa.
Así es.
Las pruebas no son suficientes. Tengo fotocopia del DNI, muy bien, pero ya vemos que hasta con documentación falsa, hombre, ya, está en el tejado de Correos, bueno, pues debe poner algún mecanismo y debe seguir generando confianza. Pues yo creo que sí, ¿no?
Yo creo que es un poco de todos.
Hay que aportar por todos lados. O sea, esto al final aquí hay para todos. Aquí nos ponemos a repartir y le podemos dar a todos. O sea, que aquí, pues cada cual tiene que hacer algo en favor de todo esto, ¿no? O sea, que al final, bueno, pues ahí está el asunto. Bueno, pues aquí estaba el email. No nos vamos a extender más, que ya nos hemos extendido bastante. Le agradezco muchísimo a José Ángel.
Por supuesto que sí.
Desearle, como siempre, feliz 2012. Que nos siga escuchando y, por supuesto, que no pasa nada. Mientras los fichos, como decían, los vaya guardando bien. Que se vaya alargando con el tiempo, bueno, no hay problema.
Uh-huh.
Ahí está. Gracias.
Darle las gracias por escucharnos, por supuesto.
Por supuesto. Nos escribe Jorgillo. Aupa, Rafa, bien. Felices fiestas, aunque sea un poco tarde. Quiero felicitar a Chelis. ¿Chelis?
Cheli.
Cheli, como el del whisky. Saca el whisky, Cheli. Igual, Cheli. Por la colaboración que hizo en Enredando y animarle a que siga preparando temas para que todos podamos aprender algo más. ¡Hala! Bueno, Cheli, ya escuchas. Jorgillo te agradece la participación. ¡Hala!
Yo también se le agradezco mucho la participación.
¡Venga!
Y también a Jorgillo.
¡Ay! Es que me estaba... Me estaba riendo porque estaba leyendo el siguiente mensaje y la verdad estábamos hablando antes de buenos propósitos para este 2012. Bueno, luego hablaremos de ello. Pero dice así: hola de nuevo, Rafa, quería pedirte de nuevo que subieses los podcasts antiguos, al menos que los que había en la web nueva, ya que el otro día fui a descargar todos los que había para volverlos a escuchar y resulta que van desapareciendo según colgáis nuevos. ¡Ay! ¡Ay! Tienes razón, se lo habíamos prometido además.
Sí, creo que sí.
¡Ay!
Propósito para el 2012.
Bueno, nada, el propósito para el 2012, Miquel, ¿los vas a poner?
¡Ay, qué malo!
¡Ay!
Dijiste que ibas a hacer unos bloques con los programas antiguos. Los
sí.
Primeros y todo.
Y es que están hechos, son unos ficheros CIV y están ahí unos cuantos guardados, pero se quedaron en la web vieja y hay que pasarlo a la nueva.
Hay
sí.
que pasarlo a la nueva.
Sí, bueno, Miquel.
Bueno. No me mires así, no me mires así por ojos de lobo.
Bueno, Jorgillo, te prometemos que a lo largo del 2012 lo pondremos.
Un año, no sé yo. Justito.
Bueno, no hay problema, ¿eh? Si no, se lo recuerdas a Miquel que me lo diga cada 2x3, que en eso ya está cogiendo experiencia. Y ya está. No hay problema.
Yo cada 2x3.
A ver si nos vamos a ir al verano ya con los programas puestos.
Uy, mucho prometes tú, no sé yo.
Y también agradecemos a Chema, que nos ha escrito un mensaje y...
¿Cuántos mensajes hoy, no? Está bien.
¡Ah! ¡Uy, qué susto! Es un documento que nos ha mandado sobre cómo crear documentos en formato PDF. Es que estaba leyendo no sé qué del calendario Pirelli 2012 y digo yo, ¿cómo que nos han mandado el calendario aquí
Pirelli?
De las chicas...
Vamos,
nos mandan cada cosa al buzón del oyente.
Ay, qué cosa.
Vamos, a un programa en horario infantil y nos mandan el calendario Pirelli 2012. Vamos, ni que fuera esto la cabina de un camionero, hombre.
Vamos a ver, Rafa, tú cuando te envías mensajes los reenvías a los diferentes componentes de Enredando.
Este también, hombre,
claro, hay que comprobar aquí la veracidad del material recibido.
A ver, que es que encima me temo que va a ser lo que estaba sospechando. Espérate, que estoy abriendo el PDF que viene adjunto. Ah, no, es la explicación.
Ah, vale.
Es la explicación.
Ese no hace falta, entonces.
Bueno, pues...
¿Para crear ficheros PDF?
Pues yo creo que lo podemos comentar igual para la semana que viene, que no estamos alargando hoy mucho, pero sí, ha preparado Chema un documento en una hoja, un folio, es un folio en PDF, o si alguien lo quiere... Bueno, pues si algún oyente, vamos a dejar la propuesta, lo podemos comentar la semana que viene, pero de ella mismo, si alguien quiere... pues que le reenviemos el fichero que nos ha creado un oyente, Chema, sobre cómo crear documentos en formato PDF, si quieres crear PDFs en tu ordenador con Windows, sí. Con Windows, pues entonces nos lo haces saber, nos envías un correo electrónico.
Yo voy a dar una sugerencia para crear ficheros PDF. Instalas OpenOffice o LibreOffice en Windows, escribes lo que quieras y le das a exportar como PDF.
Y si no quieres hacer un texto ni nada, ¿qué?
¿Cómo que no quieres
hacer? No, pues quieres hacerlo, tenerlo como una impresora virtual.
¿Aún?
Bueno, pues tenemos este documento de Chema. Si alguien nunca ha conseguido crear en su ordenador un fichero PDF de esos que puedes luego mandar por email y sabes que no te lo van a cambiar, pues hoy nos lo pedís, que está muy bien redactado, muy, muy divertido, o sea que os lo podemos mandar. Y así, pues, gracias a Chema, pues, podemos aprender cómo se hacen PDFs. Y de todas formas, ya la semana que viene lo comentamos.
Muy bien.
Venga. Aunque esto bien es el para la sección de Mortanauta, ¿no?
No sé, sí, coméntaselo.
Nah, quita. Bueno, pues eso es todo lo que teníamos hoy. Os habéis explayado, ¿eh? Madre mía,
está bien.
Así me gusta, que hagáis buenos propósitos. Decía, este año vamos a escribir más mensajes a los chicos de Enreando. Bueno, pues ese era todo nuestro buzón de oyentes que hemos abierto en Año Nuevo. Y aparte de las serpentinas y de todo lo que nos habéis dejado dentro del buzón, pues hemos encontrado que, claro, la celebración de Año Nuevo...
Petardos y todavía.
Ya, de todo. Pues una vez quitado, pues hemos encontrado mensajes muy interesantes.
Muchos.
Y insisto, vuelvo a recalcar, respecto al mensaje de José Ángel, vuelvo a recalcar que más personas que os haya sucedido algo, vamos a decir negativo, porque lo habitual es lo positivo, ¿no? Que salgan las cosas bien. Pero que os hayan sucedido casos negativos, contárnoslo.
A la hora de comprar productos a través de Internet.
Eso es, contárnoslo porque... Igual que hemos hecho el caso de José Ángel, que en este caso no ha habido ninguna estafa, pero sí que una verdadera molestia, ¿no? De llamadas telefónicas. pues esas cosas comentarlas, porque está bien que lo difundamos, para que, pues si alguien nos está oyendo y de repente pues llega un día que empieza a entrar llamadas y llamadas de noche y todas horas, que te están diciendo que a ver si estás alquilando un apartamento en Torrevieja, Alicante, como hace un montón de años que era la moda.
Concurso, sí,
eso
sí.
Es, pues eso es, pues entonces, pues podamos, se pueda comentar, y sobre todo que las personas, el resto de oyentes, pues puedan saberlo y tomar las medidas oportunas y por lo menos saber cómo funciona, porque muchas
veces...
Y saber
lo que hay que hacer.
Exactamente, es que el asunto de los timos, de las estafas, es más importante el saber cómo funcionan para que ya, en cuanto veas los primeros indicios, dices, esto me suena que lo comentaron los chicos estos de la radio, uy, 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 esto me suena un tanto así.
A chamusquina, huele a chamusquina esto.
Sí. Bueno, pues ahí queda el mensaje y la petición, así que os agradecemos que bueno, pues lo hagáis. Seguimos adelante. ¿Ahora qué llega, Miquel?
Ahora llegan las encuestas.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Y yo me pregunto, Miquel Carmona, ¿sabes decir la informática que se escucha?
La informática que se escucha.
Bien, pues lo dices, ya no, estás mejorando. Bien. Pues ahora vamos a hacer, es que hoy nos han quitado el reproductor y tenemos que hacer así. Vamos a hacer, estás listo, ¿no? ¿Sabes lo que tienes que decir, no?
El completo, ¿no?
No. ¿Qué tienes que decir? No, lo acabas de decir.
Vale.
¿Qué tienes que decir?
La informática que se escucha.
Bien. Estás concentrado, ¿no?
Concentrado.
Bueno, pues empezamos. ¡Enredando!
La informática que se escucha.
Miquel, levántate del suelo, venga.
Es que me parto.
Es que ¿sabes lo que pasa? Yo, me habéis oído muchas veces, sobre todo cuando hemos estado fuera en algún evento y tal, y que justo, uy, pues me he dejado las sintonías en la radio, nos va a tocar hacer las sintonías, y empezamos a vacilar entre nosotros así, haciendo con la boca las sintonías del programa. Y toma,
por ejemplo, ese tipo de...
Exacto. Pues empezamos así a vacilar, ¿no? Haciendo, pues imagínate que me lo he dejado y que tenemos que hacer el programa, a ver cómo hacemos las sintonías. Pues vosotros dos ir haciendo las sintonías, nosotros vamos hablando encima, y ya está, y lo vacilamos. Pues hoy me parece que vamos a acabar haciendo las sintonías.
Algo parecido.
¡Ay, madre mía! ¡Qué lío tenemos! Estamos hoy entre los Reyes Magos, que hoy vamos a descubrir quiénes son los Reyes Magos. Así que, niños y niñas, no separéis de la radio. Y entre eso y bueno, y el Año Nuevo y todo, que vamos, está esto que se sale, ¿eh?
¡Ay,
madre mía! Estamos ya en las encuestas, estamos ya en las preguntas que todas las semanas te lanzamos. ¿Cómo las lanzamos, Miquel? A ver.
En el portal de Enredando.
No. ¿Que cómo las lanzamos? Tienes que hacer una onomatopeya de lanzamiento. Eso es. Las lanzamos en el portal de Enredando en www.enredando.net. Eso es. Las preguntas que os hacemos todas las semanas. Y bueno, pues vamos a empezar con la encuesta que esta semana ya nos deja. ¿Qué encuesta es esa, Miquel?
¿Crees que algún día desaparecerá el dinero en metálico? Claro, papel moneda y esas cosas, claro, metálico.
Yo que pensaba que te iba a cazar.
Ah.
Pero, yo pensaba que era porque tú veías los loonies en la tele. O sea, ¿tienes puesto realmente un ordenador en la pantalla que tienes delante?
Tengo un ordenador en la pantalla.
Si yo creía que cuando venías te ponías los loonies y era para ver dibujos animados.
Sí, sí, sí. Hombre, yo soy más de Pokémon y eso.
Ah, ya, ya, ya. Bueno, pues algún día se aparecerá el dinero metálico, el que llevas en la cartera. Bueno, pues que te avisen, porque si va a desaparecer todo el dinero metálico que llevas en este momento,
si
no hace ni pizca de gracia.
El amigo de los genios.
Ahí está, ahí está. Últimamente nos desaparece el dinero de las carteras. O sea, esto sí suele pasar. Bueno, vamos allá con las respuestas. ¿Crees que algún día se aparecerá el dinero metálico? No, siempre habrá. Es lo que habéis contestado, el 61-62%, vamos a redondear. De vosotros y vosotras, el 23% habéis contestado que en gran medida sí, y los menos, un 15%, ¿qué habéis contestado, Miquel?
Los menos, pues es en un blase.
Esa no te lo sabes, sí, seguro, bueno, ya está, ya te la digo, ya le hemos cazado, ya está.
Esa en un blase, los resultados no tengo.
Vale, pues ya está, el 15%, sí, seguro, bueno, nada, con que te quedes más preguntas ya está, sabiendo que no sabes lo que hay que responder, pues no pasa nada. Sí, seguro, con lo cual ha ganado la de que siempre habrá, o sea, que confiamos en que siempre tengamos el papelito en el dentro de la cartera, ¿no?
Y la moneda que hace clac, 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 clac.
Eso es. Es que sí, desaparece, vaya sosada, ¿eh?
¿Verdad que sí?
Es verdad.
Yo creo que puede disminuir, pero con las tarjetas de crédito también dijeron algo parecido. Iba a desaparecer, iba a desaparecer. La gente tiene el dinero y las tarjetas de crédito. Para unas cosas se utilizan para pagar de una manera y para otras pues paga de diferente con la tarjeta o metálico, dependiendo lo que vaya a comprar y dónde.
Por lo tanto, la respuesta de que crees que algún día desaparecerá el dinero metálico, conseguiréis que siempre habrá. Además, la respuesta puede ser, ¿crees que algún día desaparecerá el dinero metálico? ¡Ay, de mi bolsillo! No, por favor, que no desaparezca. O si no, también puede haber quien diga, ¡uy, a mí todos los meses! Vamos, que si desaparece, ¡vuela, vuela! Vamos con la del Blu-ray. Esta sí que me ha sorprendido, Miquel, las respuestas de cómo van. Mira, ahora ya se va equiparando un poquito más, ya esto está más empatadito y ya me parece un poquito más lógico, ¿no?
Porque la pregunta era, ¿tienes un reproductor de Blu-ray?
Sí, hablando del Blu-ray, precisamente por eso, no sé, yo tengo la sensación de que no está tan extendido, ¿no?
A mí también me parece.
A ti también, ¿no? Pero es que estaba ganando la de que tenías un reproductor de sobremesa de forma, pues bastante deslumbrante, ¿no?
No sé yo.
Y ahora ahí la cosa está un poquito más equilibrada y esto promete que para la semana que viene va a estar muy interesante la resolución de esta encuesta. Va ganando, pero por poco. Sí, de sobremesa, un reproductor de sobremesa un 33%, 31% habéis dicho no y no tengo intención de compra y finalmente un 29% habéis dicho sí, la PlayStation 3 como reproductor Blu-ray, que lo es, ¿no? Tiene
sí,
lector.
Bueno, hay igual un poco más, sí, porque PlayStation 3
hombre,
hay
con la PlayStation sí,
cuantas.
Pero realmente, claro, la siguiente pregunta es ¿cuántos usáis la PlayStation 3 como reproductor Blu-ray? Hombre, se puede dar el caso.
Lo tienes.
Aquello que te regale una película en Blu-ray o que esté bien de precio y quieras comprarla o que te guste una mucho y lo compras, ya sabes que lo tienes y lo puedes usar,
sí,
¿no?
Sí, pero aún así todo de que no uses para ver ninguna película en Blu-ray, tienes el reproductor en la PlayStation 3. Que ya, es la
claro.
Pregunta al fin y al cabo.
Claro, claro. Sí,
no,
no,
lo tienes.
Es una buena forma, ¿no? Y esto pues hace mucho pensar, ¿no? Al final cómo se combinan las distintas formas de ocio, ¿no? El cine, son películas, lo que es las videoconsolas. Sí. Sí. Está bien, sí. El 4% habéis contestado sí en el ordenador. Yo no he visto nunca, creo, que un reproductor de ordenador.
Yo
como
tampoco.
No sea algún Apple o así que traiga, no sé. Que no me suena, ¿eh?
No me suena a mí tampoco.
No me suena que esté
tan extendido,
¿no?
No me suena haber visto ninguno, ¿no?
Y el 2% final, no, pero lo voy a comprar. Bueno, muy poco interés vemos que hay por el sistema Blu-ray, así que bueno, pues así están las...
Nos falta una opción aquí, ¿no? Pero no lo voy a comprar. Hoy es opción.
Hombre, ¿no tienes un reproductor y no lo voy a comprar? No me interesa. No tengo intención de compra. Sí, sí, existe. Es la segunda.
Ah,
claro,
sí, sí.
No tengo intención de compra, pues eso es, no lo voy a comprar.
Eso
es.
Vale,
así
vale.
Que
ya entonces está. Ya está,
ya está. Ya está, ya está. Bueno, pues nada, no sé, pero comentaban que en Alemania pues había subido la venta y que parece que se estaba extendiendo más el formato, pero la percepción que tengo yo a nivel de calle no es para tanto, ¿eh?
No,
o sea, no.
Yo creo que ha llegado bastante tarde y para cuando quiera extenderse más el tema de recibir los contenidos mediante, podríamos llamar internet o algo parecido, un sistema parecido, de recibir todos los contenidos que queramos en casa, va a hacer que utilizar un reproductor de este tipo de Blu-ray vaya en desuso, yo creo, bastante, de una manera bastante importante.
Vamos con la encuesta hace dos semanas. ¿Cuántos móviles en desuso? Uy, cómo ha cambiado esto. ¿Cuántos móviles en desuso guardas en casa, eh? Uno, dos, tres, más de tres, ninguno. Uy, preguntas.
Rafa, ¿tú cuántos guardas en casa?
En desuso.
Bah,
en desuso total, quiero decir que funcionen y que eso, pues uno, creo que.
Nada más.
Sí, desuso muy desusado, quiero decir, muy así, como que vamos, que se aburre el teléfono, vamos, quiero decir que.
Vale, está bien eso.
La media daba tres.
Sí.
Y yo me quedé así con la boca abierta, decir.
Yo estoy dentro de la media. Tengo tres en desuso.
O sea que sí, es real.
Es real. En mi caso, sí.
Y claro, qué tontería. Preguntarte para qué los tienes, pues por no tirarlos.
También es que no me da suficiente garantías los sistemas de reciclaje. Me explico. Los móviles suelen tener datos privados, mensajes, números privados de contacto y tal. A la hora de cambiarlo, esos datos quedan dentro del teléfono. No tienen un sistema realmente fiable para borrar esos datos. Y entonces no me da suficiente garantía que si ese teléfono lo vendo yo a alguien de segunda mano o lo doy a reciclar o lo que sea, esos datos no acaben en manos que yo no quiera.
¿Suelen tener los teléfonos ahora una función de restaurar los valores de
los modelos que tengo yo? No tienen esa función. Los modelos que tengo yo son más antiguos que eso y no tienen. Igual los nuevos sí, bueno, yo no he visto esa opción.
Pues veo una solución a tu caso. Déjame el teléfono. Fuiste capaz de dejarme una cámara de vídeo con imágenes tuyas en su interior grabadas, que vamos, podía haberlas vendido en el mercado chino casi.
Una y no más. Vamos. Como Santo Tomás,
yo que no me lo podía creer. Digo, mira, qué generoso es Miquel, que no solo
pues
me deja la
cámara.
Por
eso no quiero deshacerme de los teléfonos.
Sino que lo deja con imágenes suyas, que yo esto ahora lo publico. Digo, tachán, Miquel Carmona en la intimidad.
Menos mal que entonces no había redes sociales.
Claro.
Era antes de las redes sociales.
Me quedé, vamos, diciendo, bueno. Y me lo pasa a mí voluntariamente. Y le digo, Miquel, pero tú ya sabes lo que había grabado. Y dice, ¡anda! Lo que te pasó,
ni me acordaba que estaba eso ahí.
¡Ay, qué imágenes hay ahí, que no sé qué! Sí, sí, no, está en mis manos, ¿sabías, Miquel?
Ni me acordaba, no, pero no salía desnudo ni nada de eso.
Nada.
Crece la gente aquí, que eran imágenes pornográficas. Nada. Todo muy blanquito.
Bueno, pero podíamos titular el vídeo Las zapatillas de Miquel. Y así vemos cómo son las zapatillas de casa de Miquel.
Yo comiendo esas cosas.
Ahí está. Bueno, pues venga, ¿cuántos móviles en desuso? Dices que tú estás en la media, ¿eh? Pues
sí,
son los menos, ¿eh? Porque el número de tres está muy bajito. Uno parece que es el que va ganando con un 33% de los votos. Más de tres el 27%, 20% para ninguno, porque no hay ninguno. Dos para el 13 y finalmente un 6,5, casi 7, tres móviles.
Espérate, que estoy en más de tres, que ahora me acuerdo que tengo otro más.
O sea, ¿no se te rompen los móviles?
No. Alguno la batería falla un poco.
Bueno, la batería yo creo que a todos.
Eso es lo normal,
sí.
Vamos, que lo pones y en vez de durarte 3 días, pues te dura media hora. Cargado, a tope, y en media hora fuera. Eso es lo típico, vamos, en un móvil. Es que romperse los móviles, quitando la pantalla y la batería, que es lo típico que se puede fastidiar, no tienen partes así que se puedan romper, ¿no? A esos que tienen bisagra, sí, se puede estropear por la parte de la bisagra, eso, pero por lo demás, los chips aguantan mucho, ¿no? No se rompen.
Yo creo que has tenido suerte, ¿eh?
Pues puede
porque
ser.
Yo tengo un móvil que se oye bajo otro móvil que no sé qué. O sea, aquí a todos les tose algo, a todos cogían de algo, o sea, no.
Pues no sé.
Que te vaya como el primer día, ninguno.
Hombre, claro, eso también.
Hombre, quitando la batería, que la batería es de vida propia. O sea, eso, según pasa el tiempo, la batería va a menos, eso está claro. Bueno, ahora que nos hagan la famosa pila de hidrógeno, los de Apple
A ver si sale de verdad algo de eso.
Y llevamos en el bolsillo una central casi termonuclear, vamos.
El problema es como le dé a la pila de hidrógeno por explotar.
Uy,
en
Dios
el
mío.
Bolsillo, verás
ya
todo,
verás tú
todo,
la que
digamos
ahí. Ya veremos.
¿Dónde va la explosión?
Ya veremos lo que pasa con el pañuelo, con todo lo que recoge el pañuelo por ahí desperdigado, por ahí lanzado por los aires.
Se te queda luego, como explote, se te queda voz de barítono ahí.
Uy, madre. Además que va a explotar y que sube la temperatura, o sea que como al que se le prendió en un vuelo en un móvil en el bolsillo, o sea, hace poco que dimos.
Yo creo que
es el único iPhone que ha estado en llamas, el único iPhone que se sabe que estaba haciendo un vuelo hacia Australia.
Australia, menos mal, pensaba que era de París.
Yo no sé si era por esto, pero vamos, que se le puso en llamas en el bolsillo.
Ah, claro,
en el bolsillo.
Empezó a saltar y dijeron, un canguro.
Dios mío, qué pasada. Y dices, pero ¿cómo es esto? Pero madre mía. Y dice, no, quedó todo chambuscado entero el teléfono. Vaya. Quedó, pero vamos.
El teléfono, menos mal. Que
el teléfono. Pero vamos, es que te lo paras a pesar. Que pegas un susto y ¿dónde lo agarras? ¿Y cómo te lo sacas? Vamos, te quitas los pantalones. Vamos, directamente. Ahí se queda. Y yo esto no lo aguanto. O sea, vamos. Ay, 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 oye, qué situación más incómoda. Imagínate si encima te ha tocado.
Incómoda y un poco vergonzosa.
Imagínate, Miquel, si encima te ha tocado en las primeras filas del avión. Que te va a ver todo el mundo.
Hombre, o sea, alguno dirá, joder, aquí me de película por el espectáculo en directo.
Directamente, claro. Está claro, joder. Menos mal que pasa de poco en poco, pero nada, las baterías es el caballo de batalla. Bueno, pues. Dejamos eso así y vamos a hablar precisamente de las mejoras que se les pueden hacer a los teléfonos móviles. Se la pregunta la semana pasada. ¿En qué puede mejorar tu móvil? ¿Qué te gustaría pues que esté un poco mejor? La duración de la batería. El 40% de los votos, otro 40% va para la cámara de fotos y vídeo. Y el 20% habéis contestado, nada, es perfecto para mí. Bueno, pues el móvil que llevas en tu bolsillo, ese que todavía no ha reventado.
Es ese.
Ese que te lleva aguantando tanto tiempo y que menos paciencia que tiene ese móvil. ¿En qué te gustaría mejorarlo? ¿Las cámaras de foto, la duración de la batería, si está bien, así como está?
Yo creo que una de las cosas que más interesa es la cobertura. Yo creo que no ha votado nadie eso.
Pero la cobertura no depende tanto del teléfono. Yo no noto tantas diferencias de un teléfono a otro. Algunas sí. Y sobre todo con los modelos viejos. Los modelos de ya hace, pues no sé, 5 o 10 años. Por ahí, más o menos.
Sí.
Esos modelos, bueno, yo creo que iban mucho mejor en recepción que los de hoy en día, ¿eh?
Sí, sí, sí. El tema de que algunos tenían también antenas externas.
Eso
y internas,
sí, sí. Ahí está.
Mucho.
Eso también se
han mucho. Sido primordiales los fallos del iPhone con el tema de la cobertura, es dependiendo que, cómo agarraras el teléfono.
Miquel, a ver quién.
Y para eso, precisamente en el 4S han puesto dos antenas.
A ver quién es el fabricante chulo que se le ocurre hoy en día sacar un teléfono con antena. Vamos, le dan gorrazos a todos los.
Pero bueno, algo hay que hacer.
Porque
para
nos hemos acostumbrado a que el teléfono tenga antena, pero. Es que necesita una antena, transmite y recibe.
Claro.
La tiene dentro, pero no va a ser tan buena que si le tiene como si tiene una exterior, que va a ir mucho mejor. Pero claro, queremos echarlo en el bolsillo, que no se nos vaya pinchando la antena, que no sea incómodo.
Claro.
Lo queremos todo, ¿eh?
Y luego
resulta que le echas la zarpa por ahí arriba y tapas la antena, no te reciben bien y dices, chilla más, no, quita la mano de ahí arriba.
De la antena, claro.
Ahí está, o sea que al final pues es así. Nos tenían que dar una clase de cómo coger el móvil.
No, lo que tienen que hacer es poner varias antenas. Lo que ha hecho con el 4S, el iPhone 4S, ¿no? Han puesto dos antenas.
Sí.
Si lo agarras de una manera, pues pilla por el otro lado. Ya está.
Hay que buscar soluciones. Bueno, claro. Pues ahí están las encuestas que teníamos hasta ahora y vamos con la de esta semana. Dice así, ¿te comprarías una televisión en tres dimensiones? Bueno, hay que decir antes de nada que todas las televisiones cuando las compramos son en tres dimensiones. Y si no, que nos lo digan estas personas.
Que se pueda ver en tres dimensiones.
Ahí está.
Hay que modificar la pregunta, ¿no?
Ahí está, claro. Es que te comprarías una televisión en
que
tres
dimensiones. ¿Que reciba en tres dimensiones o cómo lo pondríamos por
No, que funcione.
Que funcione en tres dimensiones.
Eso es, porque claro, si es en tres dimensiones, vamos, lo de ancho y alto, eso sí, y el fondo, hasta hace bien poco.
Yo me diría directamente, te comprarías una televisión 3D.
Porque hablando de fondo, menudo fondo que tenían las televisiones hasta hace bien poco,
de tubo, de rayos católicos.
¿Cómo te los has aprendido lo de los rayos católicos, no?
Los más creyentes.
Sí. Bueno, pues
son los rayos más creyentes. Los rayos
ahí católicos. Está. Bueno, pues, ¿qué te parece con eso de comprarte una televisión en 3D? Y hace poco he estado preguntando por tiendas y ya empiezan a mencionártelo. O sea, que es una tecnología que está empezando ya a llegar al comercio, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, desde mi punto de vista, hasta que no haya contenidos en 3D, como que... No sé yo. Si no hay contenidos
pues sí,
en 3D,
si no hay cosas
pues,
que
decir,
se puedan ver, la verdad.
Es como lo de siempre, ¿no? También se ha hablado de la TDT de alta definición. Y tenemos en la oferta de TDT, hablo del caso de España, pues hay canales, pues igual hay 5 o 6 que emiten en alta definición.
Ajá.
Pero realmente que emite contenidos en alta definición, uno. Porque el resto lo que hacen es la programación, ¿eh? la llevo para allá
otro,
y ya está.
Pero la calidad
y
ya
está. La calidad
porque emitan en alta definición, quiere decir que el origen sea de alta definición.
Exactamente, claro. Están emitiendo en alta definición contenidos de definición estándar, o sea, sí. De los normales, con lo cual, pues tampoco hace pues nada. Lo tienen por aquello de, y lo tengo. Por aquello de la medallita y decir, y lo tengo, y yo también. Y el día que lo tenga, pues yo también. Pero me estoy dando cuenta que en la producción actual todavía no se ha tirado a la alta definición como estándar, ¿eh? O sea, y fíjate que hay canales de televisión y se podría difundir en alta definición.
¿Sabes cuándo hay cambios tecnológicos en el tema de la televisión? Cuando hay un mundial de fútbol. Es matemático. Hay un mundial de fútbol o algo así deportivo y
pues,
automáticamente...
Pues lo siento, pero no sé si fueron las últimas Olimpiadas o el último mundial, no recuerdo qué evento, y se fue transmitido en alta definición. Quiero decir, ya emitir, y aparte que la gente que lo vio dijo que era espectacular, que muy bonito, se nota bastante una buena televisión en alta definición y tal. Incluso, te voy a decir una cosa, Miquel, he estado viendo contenidos ya en una televisión muy, muy avanzada de alta definición y contenidos que sabes que son alta definición y es una pasada, parece 3D casi, ¿eh? casi coge un relieve las imágenes y todo. Uh-huh. No es 3D, pero sí que gana un montón, ¿eh? O sea, qué gozada, es una maravilla, ¿eh? O sea, pero ¿qué es lo que sucede? Que hay poquísimos contenidos en alta definición.
Claro, ese es el tema. Sí.
Entonces, desde mi humilde punto de vista, ¿para qué nos están hablando de 3D cuando la alta definición todavía ni la hemos explorado?
Pero es que el cine hoy en día ya está en 3D.
Ya, pero el cine ha trabajado mucho más otros aspectos para llegar a 3D.
Las películas de cine acaban llegando a cabo unos años a televisión.
Sí.
Si esa película en 3D la emiten en 3D en televisión y tú tienes una televisión en 3D, la podrás ver también en 3D en tu casa.
Bueno, seguimos hablando de esto porque tenemos una noticia presente que es la que ha motivado esta pregunta y luego tendremos más que hablar. Se ha creado en China un canal ya en tres dimensiones.
Las respuestas de la pregunta.
Las preguntas de la respuesta, ¿no?
Eso.
Respuestas a si te compráis una televisión no en tres dimensiones, sino que soporte las tres dimensiones. Sí, sí, cuando bajen de precio. Sí, si no son necesarias las gafas. Claro, si no quieres ponerte las gafotas en casa para poder ver la tele, porque eso ya es, vamos. Sí, cuando haya más contenidos en tres dimensiones. Y no me interesa o no lo sé. Bueno, pues ahí están las respuestas de la pregunta que te proponemos esta semana, si te lanzarías a las tres dimensiones, ¿no? En cuanto a lo que es el mundo de la televisión. Pues ya están y ya puedes votar por todas ellas en www.enredando.net. www.enredando.net. Miguel.
Dime.
¿Estás preparado?
Preparado, yo siempre estoy preparado.
Que te iba a preguntar, que sabes lo que tienes que decir, ¿no?
No, pero bueno, tú vete diciendo que ya es como ocurrir algo.
No, bebé, ya sabes, tú sabes cuál es tu parte, ¿no?
Ah, sí, más o menos, sí.
Bueno, pues venga, una, dos y tres. ¡Enredando!
La informática que se escucha.
Pues llegamos hoy, así, de esta forma tan original, sección de las noticias, y... Hombre, si está Miquel.
Oye, para la semana que viene búscate las cuñas, esto no puede ser, ¿eh?
No, hoy vamos, lo que estamos ahorrando en cuñas, impresionante, señoras y señores. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Cuántos programas conocéis en la radio que hacen en vivo y en directo los cambios de esto? Ninguno, ¿verdad? Es que esto es único.
Cuando escuches esto vas a saber por qué.
¿Tienes buenos propósitos para este 2012?
Propósitos, bueno, como todos, supongo.
¿Cómo que como todos?
Pues que todos tenemos propósitos para el 2012, ¿no?
Ya, bueno, y siempre son buenos, claro, ¿qué vas a decir, no? ¿Vas a ir al gimnasio?
Como que no.
Bueno, entonces tus propósitos se van a cumplir.
Sí, eso sí.
La tecnología pues ha creado una... quiere ponerse al servicio de las promesas más habituales en Año Nuevo y claro, después de estas fiestas de excesos, de voy a decir casi lujuria, pero vamos, es que... en ese sentido de despilfarro, vamos, de venga, que comida, que mañana cena, que luego comida y luego...
¡Hala,
venga! Ponemos a prueba todos los estómagos a ver qué tal funcionan como, no sé, como máquinas para hacer cemento, porque otra cosa, vamos,
hormigoneras ahí dando vueltas.
Hormigoneras ahí a tope. Bueno, pues al final, ¿qué es lo que pasa? Que nos subimos al peso y dicen, ¡no! ¿Quién se ha subido? ¿Quién está pisando el peso por detrás? Que no, que has engordado, que no es nadie.
No, es estas típicas que hay, que tienen voz, que dicen de uno en uno, que suban de uno en uno.
¿Ah, sí? Eso es. Y resulta que al final pues te quieres marcar y dices, bueno, después de haberme tirado aquí pegándome las comilonas, voy a meterme una sobredosis de gimnasio, ¿no? Y claro, eso es lo que se dice sobre todo en estas fechas en las que estamos ahora y al final, ¿no? Es decir, joder, qué pasado estas fiestas y tal, me voy a tener que ahora según acabe a gimnasio y vamos. ¿Y qué es lo que pasa? Que la mayor parte de las veces...
Las agujetas de la leche.
Se queda todo en la intención, porque claro, la primera semana pues igual vas un ratito, ¿no? Pero luego ya siguiente semana...
Que primera semana, el primer día te acabas y te duele todo.
Total, que han creado una aplicación para el iPhone que se llama Gympact.
Gympact,
como de pacto.
De pacto.
Sí.
El pacto del gimnasio.
Total, que si no quieres ir, lo que va a hacer es rascarte el bolsillo, toma ya.
Uy, eso duele.
Claro, porque tú dices, no quiero ir, pues va a decir el otro, muy bien, pues te descuento una cantidad de dinero. Y de no, y hoy tampoco quiero ir, pues también te vuelvo a descontar. Claro, puedes hacer trampitas, ¿no? Es decir, estoy en el gimnasio y estás en el sofá de casa, ¿no? Entonces, por eso lo que ha hecho ha sido geoposicionar 40.000 gimnasios.
Anda.
Hay 40.000 gimnasios ya referenciados, con lo cual lo dices, estás en esto, y va a comprobar a través del GPS del aparato, decir, pues tiene buena pinta, parece que sí estás.
Para o sea, saber pero si estás... estás en un gimnasio que no está geoposicionado por la aplicación...
Lo puedes proponer, pero lo tienen que comprobar ellos. Me imagino, no sé, Google Street o algo así harán para comprobar. No, me imagino que no van a hacer un viaje hasta ahí para ver si hay un gimnasio, ¿no?
No,
o sea,
plan, no.
No, sale un poco caro. Pero bueno, de alguna forma lo mirarán, no lo tienen que aprobar para comprobar. Porque claro, puedes decir, tengo un gimnasio aquí debajo de casa, para que cada vez que salgas por la puerta, pues dices, ya estoy en el gimnasio.
Sí, estoy en el gimnasio y se llama Bar Manolo.
Eso es.
Levantamiento de vidrio en barra fija.
Ahí está. Bueno, pues ahí está el asunto, pues te dan, te retira una cantidad de dinero, el mínimo son $5 al día, o sea que quieren rascarte bien el bolsillo, o sea que fíjate lo caro que te puedes ir no ir al gimnasio, aparte del daño moral, si es que te llega a hacer.
Esa aplicación igual, es para mí, me parece a mí.
Ahí está, entonces lo curioso es que si vas al gimnasio luego te recompensa, o sea al final es como un intercambio, si eres bueno y vas, te da un dinerito, y si no vas te lo quita.
Ajá.
Ahora bien,
¿y si desinstalas la aplicación, qué hace?
No sé, pero es que lo curioso es que esto funciona...
Porque vamos.
Esto funciona de la siguiente forma, que yo creo que es lo que no me augura buen futuro para esta aplicación, y es que es como Robin Hood, es decir, quita el dinero a los que son malos, que no van al gimnasio, para dárselo a los buenos.
A los que van al gimnasio.
Pero claro, y si en un momento dado todo el mundo va, ¿de dónde sale el dinero?
Hay un pequeño fallo, sí, un pequeño problema.
Ese sí que no sé si lo habrán contemplado.
Además creo que tenía un porcentaje de éxito maravilloso, de un 90%, una barbaridad
así. Es que
a uno
se le ocurre pensar, ¿no? Pues vamos a ver, si tú dices que vas a ir dos veces a la semana y te levantan 10 euros a la semana por no haber ido, a la siguiente semana borras la aplicación.
La mandas a...
Bueno, vamos.
Ahí, precisamente ahí, al gimnasio.
La mandas al váter, efectivamente. Delante y tiras de la cadena y dejas la aplicación porque dices, pero ¿cómo? ¿Por qué? Esto es de tontos. ¿Cómo estar pagando por eso? O sea que, no sé. Yo creo que eso no lo tiene muy bien calculado. Pero bueno, ahí está. Bueno, pues ahí está. Al final...
¿Qué tienes que meterle? ¿El número de tu cuenta corriente? ¿El número de tarjeta?
No sé cómo te lo cobra. Claro, no sé cómo lo cobras, si por tarjeta
en
o
algún
lo
momento puedes hasta anular los...
Por el sistema de iTunes, no sé cómo funciona. Pero bueno, que te va rascando el bolsillo y va haciendo que tu bolsillo se vaya haciendo agujero cada vez más grande.
Ah, qué bien.
Así que, pues si te apuntas, que estés convencido que vas a ir, porque si no te va a ir muy mal. Te vas a ir un poco cara.
No le veo mucho futuro a esta aplicación.
Yo tampoco, no sé. Yo creo que es por la cosa de las fechas en las que estamos y los buenos propósitos, ¿no? Pero como ya a Mikel ha dicho que no tengo buenos propósitos y yo tampoco, pues ya está.
Yo tengo muy buenos propósitos. ¿Ah, tengo un propósito, vamos, buenísimo, de hacer Enredando todas las semanas.
Ah, bueno, bien, muy bien.
¿Qué propósito más bueno
eso,
tengo?
Eso es. Lo vamos a apuntar, ¿eh?
Ese.
Eso, semana que no vengas ya sabes lo que vamos a hacerte, ¿eh?
Es contarme $5.
Eso. Y la semana que viene es nada, nos hemos vuelto sordos.
Oye, eso no, el sistema no me gusta ya tanto.
¡Ay! Si todo lo que hacemos nos lo escribiríamos en un libro. Y es que eso es lo que ha sucedido con dos aplicaciones que han surgido para el mundo Twitter, para el mundo Facebook, y es convertir todo ello en papel. No sé, ¿tú le ves sentido a esto? De que toda la historia de Facebook, las fotos y todo lo que tenemos en Facebook lo puedas publicar en un...
Yo al libro de Facebook ya sé cómo lo llamaría. Face. Claro, Facebook, el libro.
Bien, efectivamente.
Claro.
Muy bien. ¿Qué te parece? Esto para lo único que me sirve, yo creo que este libro sirve para enseñarle a alguien que no sabe lo que es Facebook, para darle una idea de lo que es.
Hombre, yo le veo algo práctico. En un momento dado tienes una mesa coja o algo, para calzar una mesa.
Bueno, depende de la actividad que tengas, porque así, ¿no? Bueno, pues han surgido las aplicaciones Tournal, que es el Twitter Journal, y Fonicle, que esta suena un poco más rara todavía, pero bueno, es el Chronicle de Facebook. Bueno, pues al final de momento es gratuito si lo pides en PDF, cuesta $15 si ocupa 100 páginas, $20 y 200 y así progresivamente.
En papel.
Vale. Si lo quieres en PDF no te cobran nada.
Eso es poco ecológico lo de andar en papel hoy en día ya,
Hombre, es que vamos a ver, Mikel, si no lo sacas en papel es una tontería tenerlo en formato electrónico como tienes Facebook.
Claro, efectivamente.
Pues ya está en el propio portal, entonces ¿qué me estás ofreciendo, no? No sé. ¿Tú cómo lo ves? Yo
lo veo esas aplicaciones que no voy a usar.
Sí. No, la verdad es que no le veo mucho sentido, porque no guardar práctico. Eso en la librería tampoco es que sea el Quijote precisamente para podértelo a leer un día, ¿no?
Y como sea Quijote, no Tolstón.
Ya, sí, no, es verdad, fuera. Competencia ha abierto un expediente por fin sancionador contra Telefónica, Orange y Vodafone. Y digo por fin porque, vamos, le ha costado no sé cuántos años, ¿eh? O sea que, madre mía, ya les ha costado. Bueno, total, que todo esto se debe a la denuncia que hicieron en su momento por abuso de posición de dominio. Y hay que preguntar en qué aspecto, porque claro, realmente cada dos por tres hablamos de denuncias con los operadores de móviles, el tema de las reclamaciones de móviles. Pues bueno, es un asunto que yo creo que puede durar por los siglos y siglos y siglos y seguiremos parecido, ¿no? Pero al final, pues lo que ha sucedido es que los operadores móviles virtuales, aquellos que no tienen red propia, aquellos que dependen de los tres grandes, es decir, de Telefónica, Vodafone y Orange, pues han...
RF y 4, pero bueno, el otro parece...
Bueno, Yoigo, no. Dices, ¿no?
Sí.
Sí, pero Yoigo creo que no llega al nivel.
Pero tiene...
Tiene, pero no está tan avanzada como estas tres, ¿no? Vaya, aparte, pero... Y aparte que cuando data esta denuncia, Yoigo, pues igual Yoigo nada. estaba mirando, pero de unos cuantos años, ¿eh?
No, pero son... las concesiones las dieron a las cuatro. Otra cosa, lo que pasa es que Yoigo empezó mucho más tarde.
Ya. Bueno, la Comisión Nacional de la Competencia ha indicado pues que ha incoado el expediente por posibles prácticas restrictivas a la competencia. Lo que hacían eran estrechar los márgenes de los operadores móviles virtuales, concretamente pues los relativos al origen y terminación de las llamadas, es decir, pues que tenían unos derechos o se habían puesto unas tarifas para todas las llamadas que se originaban en las redes de estos tres o las que recibían las llamadas. Y bueno, pues ahí ha habido pues unos un poco de, ¿cómo lo diría finamente?
No sé.
Es que quería decir mamoneo, pero no sé, decirlo finamente es complicado, ¿no?
Pues sí, mamoneo.
Vamos
ya
a dejarlo en mamoneo porque es que suena un poco así, pero es que realmente, ¿no? O sea, al final hemos pactado, o sea, lo que se está denunciando es como, digamos, venga, vamos a juntarnos y como estos móviles virtuales tienen que depender de nosotros, de una de nosotros tres, pues...
Ponemos de acuerdo las
nos ponemos de acuerdo, le sangramos bien y así todos ganamos y ya está, ¿no? Y como no va a tener más remedio que depender de nosotros, pues ya está, ¿no? Mm. Entonces, pues eso yo lo denominaría mamoneo, ¿no? Porque no hay otra palabra, pero bueno, como ya hemos visto varios casos...
Contubernio, ahí
es. Eso es. Al final, la CMT en esos casos, pues muchas veces, para que actúe y para que haga algo, pues pasa tiempo y tiempo y tiempo.
Pero bueno, ¿eso es de la CMT o es más de competencia? No sé.
Es de competencia igual. Pero la CMT también tiene algo que decir porque es el regulador, ¿eh?
Ah, vale, claro.
La CMT tiene competencias en esto. O sea que la CMT también podía haber dicho algo antes que la Comisión Nacional de Competencia.
No,
de hecho,
y lo está haciendo, ¿no? Pero bueno.
No, no lo está haciendo. Porque bueno, esto lo ha dicho la Comisión Nacional de Competencia.
Ah, no.
No es de la CMT. No. La CMT, la verdad es que se debería de pronunciar.
Ah.
O sea, a raíz de conocerse ya la resolución de esta sentencia, que ha sido promovida por BT, por British Telecom, pues lo que tenía que hacer es... decir algo. Es el que manda, es el que tiene la sartén por el mango, pero bueno, como estamos acostumbrados ya a que la CMT hable cuando le interesa y punto, ¿no? O sea, realmente más que un regulador, pues hombre, hay casos...
No, la CMT lo que hace es cuando un ayuntamiento pone el wifi y le cierra el wifi.
No, a lo que voy, la CMT actúa pues en determinados casos y yo creo que con determinadas variables que tampoco tengo muy claro cuáles son, pero
no,
bueno.
No, yo sí tengo claro cuáles son, pero bueno.
Actúa de una...
Sí, de aquella manera.
Sí, porque es que es así.
Depende
de
quién lo haga...
Esto no ha dicho ni mu. La CMT aquí ni se ha pronunciado. Ha tenido que ser la Comisión Nacional de la Competencia la que haya dicho algo. Y ahora yo creo que es el momento en que la CMT se tiene que dar por aludida. O sea, si hemos llegado hasta aquí, tenías tú a que haber reaccionado antes, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
es
claro.
El regulador de las telecomunicaciones, la CMT.
Sí, es el que debería de
mojarse
en el tema.
Ahí está, tenía que haber revisado eso y decir, oigan, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Qué precios son estos? ¿Ustedes de qué me están hablando? No, de esto nada, monada. Esto funciona, sí, pero bueno, les habrán dejado mangancha y hasta ahí han llegado y bueno, pues han decidido recurrir y la verdad pues lo han ganado y por lo menos pues les han dado la razón, ¿no? A los móviles virtuales.
Es lo que tiene la mangancha, que al final se te mete dentro de la sopa.
Al final, pues bueno, eso es lo que ha pasado y así ha estado el asunto. Bueno, pues tenemos más noticias, pero vamos a dejarlos porque si no Miquel se va a quedar sin sección.
Nada, por mí sigue, ¿no? Mira, hoy dejo los contenidos para la semana que viene.
Nada,
y tan campante.
No, que te he visto.
Luego viene Morta, creo que lo tengo
visto,
por aquí esperando.
Que te he visto muy contento, así que nada, vamos a la sección de software libre y seguiremos hablando noticias y tal.
No tengo vacaciones tampoco.
Nada, no te preocupes. Bueno,
los niños no tienen que volver hasta el lunes.
Iba a decirte que tenías un segundo para poder descansar, pero me temo que no es así.
¿Y eso
sabes por qué, no?
No sé.
Que no te da tiempo ni descansar.
Le tengo que hacer
Enredando.
La informática que se escucha.
Enredando. Estoy pensando que esto es un estrés, Miquel. Así el programa es un estrés.
Estrés, estrés o cuatro.
Esto ya es terrible, ¿no? Bueno. Bueno, pues estamos ya en la sección de software libre.
Ah, muy bien.
Y recibimos en nuestros estudios a Miquel Carmona. Miquel Carmona, ¡arratsaldeón!
Hombre, ¿cuánto tiempo sin verte, Rafa?
¡Feliz año nuevo!
Igualmente. No. Saludo a todos los oyentes. La primera vez que hablo yo en el programa de hoy.
Ah, sí, si creí que estás haciendo psicofonías. Llevo como un rato escuchándote. Bueno, debe ser impresiones mías.
Eso, es mi hermano gemelo. Que andaba por aquí.
Bueno, pues fíjate qué alegría y qué alboroto que hoy vas a tener 10 minutos de sección.
¡Qué bien, qué maravilla!
Así que empieza, el tiempo comienza ya.
Ya, ya. Pero antes de empezar, ya hemos hablado muchísimo antes de empezar. Tenemos un mensaje, vamos a comentar un mensaje que tenemos de Maki, en el que nos dice...
¿Cómo que de Maki?
Maki tiene un...
Pero Maki, pero vamos a ver, ¿no descansa ni por Navidad?
No, Maki es infatigable.
Bueno.
Y no te metas con él, que luego dice, se me enfado y no escribo más.
A ver.
Y yo quiero que escriba, que sus mensajes son siempre muy interesantes.
Vale.
Bueno, pues estos días de Navidad has aprovechado que tenía tiempo libre.
¿Cómo que tenía tiempo libre? Si siempre tiene tiempo libre.
Pues ha tenido tiempo libre para instalarse... una menta colada en su ordenador, uh-huh. Y para lo que no sepa a qué me refiero, estoy hablando de Linux Mint. Mortanauta le ha convencido finalmente y he puesto mi Linux Mint en su equipo. Bueno, pues dice en su mensaje Maki, buenas Miquel, feliz año, enganchado por la euforia verde y ecológica, he instalado en mi ordenador el Mint 12, el Linux Mint 12. Y claro, ¿cómo iba a funcionar bien? Ja, 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 risa malvada. No, en serio. Haz la risa malvada. Tengo que hacer la risa malvada. ¡Ah, ah, 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 ah!
Desde luego vaya de interpretación que llevamos.
¿Verdad que sí? Es que hoy es lo que tiene, que van a venir los reyes, esas cosas, pues. Bueno, sigue diciendo, pues como el culpable de tanto verdor ha sido Mortanauta, a él le ha caído encima aguantar mis quejas todas las fiestas. Te he dicho, ha estado todas las vacaciones. Estás dándole, bueno, al Mint. Sigue diciendo, y explotó en Nochevieja, sigue diciendo en el mensaje, cuando volvió a las 12 de la mañana del martes después de 36 horas de fiestas, y va y me dice que pruebe una cosa rara que me ha inventado uno de Mint. Cinnamont. Está hablando de Cinnamont. Y me dice como es que nada, que si está en los repositorios y que sigue buscándolo. Sigue diciendo, menos mal que la gente de Ubuntu para ayudar... ahora toca risa heroica. Lo puedes hacer mejor. Bueno, una risa heroica. Es que no sé cómo se hace una risa heroica. ¿Cómo se hace una risa heroica? Una risa heroica. Porque la malvada sí me sale bien, me ha salido a regular, vamos, pero la heroica...
Es como de superpoder, ¿no? De estar
heroica,
por encima, ¿no?
Sí, de estar así.
Algo así.
Bueno, ¿lo puedo hacer mejor? Yo creo que no, Maki, no puedo hacerlo mejor. Sigue diciendo... Y con el sudo apt-getinstall cinnamon-session pude instalarlo después de un comando llamado cinnamon-replace y ya me quitó la barra superior y me colocó todo en una única barra inferior con un menú como el de Mint de toda la vida. Bueno, es que al instalar el Mint 12 le ha movido las barras de menú y con esta aplicación llamada Cinnamon, C y latina N-N-A-M-O-N, pues ha conseguido que el menú le vuelva al tipo de menú que tiene pues en las distribuciones de Mint anteriores, que en las versiones anteriores de Mint. ¿Qué pasa aquí? Vamos a contar un poquito el problema que hay aquí, antes de seguir con el mensaje. Resulta que la nueva versión de Linux Mint, la Linux Mint 12, han hecho también el cambio entre Genome 2, Genome 3 y este tipo de cosas. Entonces, con esos cambios... han tenido problemas en mantener el aspecto que tenía habitual Linux Mint de toda la vida, ¿no? El que llevaba el tipo de menú que tenía pues desde hace un montón de versiones. Entonces, con esta aplicación llamada Cinnamon, que ya he comentado cómo se escribe, pues se consigue volver a tener el aspecto de Linux Mint tradicional. Para explicar un poquito al que no conoce Linux Mint, pues cuál ha sido el problema, ¿no? Bueno, sigue diciendo... ya se quitó la barra superior y se colocó todo en una barra inferior con un menú como el de Mint de toda la vida. Ahora solo falta poder darle más tamaño a esta barra. Como son vacaciones y andarás escaso de temas, dice eso en el mensaje. Sigue diciendo, pues ala, para que rellenes la sección después de contar la tripada que te pegaste en Navidad. Espero que te sirva de ayuda. Ah, por cierto, cinnamon debe ser de canela en inglés. O sea que si lo pones en la Wikipedia que tanto te gusta, pues efectivamente sale una página hablando de la canela. Te puedes llevar un chasco. Ahora soy yo el que se ríe, pero no me ponen la risa, así que bueno, en fin. Sigue diciendo saludo y espero que lo paséis bien. Feliz año y que vuestros ordenadores se llenen de software libre. Muchas gracias, Maki. Eso es lo que deseamos todos. Propósito de año nuevo, que nuestros ordenadores se llenen de software libre.
¡Oh! ¡Qué bonito!
Vamos a hablar un poquito, ya que nos ha comentado esta aplicación llamada cinnamon, que significa canela en inglés. Y voy a
¿Canela? ¿Cinnamon?
Cinnamon. C y latina N-N-A-M-O-N. ¿No te suena canela eso?
No, la palabra sí la había oído, pero no sabía que quería decir canela.
Pues por lo visto sí, parece ser que quiere decir canela. Es más, busca cinnamon en la Wikipedia en inglés y aparece una página hablando de la canela.
Bien, bien, bien.
Por lo visto. Parece ser pues eso, que los desarrolladores de Linux Mint están trabajando en una aplicación, en un proyecto llamado cinnamon. Es un fork de Genome Shell, un fork que es estas aplicaciones derivadas de otras. Y bueno, que es que hace poco que este nuevo proyecto pues no lo conocía, hasta ahora que me lo han comentado. También Mortano también me ha mandado un correo respecto a esta aplicación, ¿no? Que es diseñada para Linux Mint y que le va a dar ese aspecto de al Linux Mint de versiones anteriores, ¿no? Mediante los menús, la colocación de las opciones y los menús, pues como estaban en el Mint de toda la vida. Comentan en algunas páginas que esta versión es una primera versión estable, y lo ponen lo de estable entre comillas, con lo cual, bueno, es estable, pues eso, entre comillas. Indican en el propio blog de Linux Mint, de cinnamon, pues eso, que es una versión estable, entre comillas, y bueno, que queda mucho trabajo, dejan claro que queda mucho trabajo por delante, por lo que el desarrollo ya se puede probar, pero tiene carencias importantes a nivel de configuraciones. Quería comentar lo que es esto. Pues es la aplicación diseñada específicamente para que el Linux Mint tenga el aspecto de las versiones anteriores, y para el que quiera más información hay un blog de este tema en concreto. Está en inglés, pero bueno, podemos encontrar la información, que se entiende bastante fácilmente, no está muy difícil de entender, y la dirección es cinnamon.linuxmint.com, y lo voy a deletrear una vez más: c y latina n n a m o n punto linuxmint l y latina n u x m y latina n t punto com, cinnamon.linuxmint.com. Sobre esta aplicación tampoco tengo mucho más que contar. Simplemente, pues eso, que nos va a permitir pues que tengamos ese aspecto habitual que tenemos acostumbrados en versiones anteriores de Linux Mint. Y por eso lo comento. Sin más, si alguno se ha puesto la Linux Mint 12 y dice, es que yo quiero verlo como se veía en la versión anterior, pues debe utilizar esta aplicación llamada cinnamon.
Un poco de canela.
Un poquito de canela. Hay que echar al Linux Mint, a la menta con canela. Una combinación un poco extraña, ¿no? Menta con canela.
Tienes 3 minutos.
Pues bueno, yo creo que las formas de contacto ya, entonces, ¿no?
Venga.
3 minutos.
¿Quieres contactar? ¿Tú qué pasa? ¿Qué te ha gustado la canela?
O si no, es que para empezar algo no me va a dar tiempo más, pero bueno.
No te va a dar tiempo.
Lo dejo ya para la semana.
Pues nada. Animamos a todos los oyentes a que participen, ¿no?
Por supuesto que sí, pues a través de las múltiples formas de contacto.
Sí, antes recordamos que estoy gracias al GLUP, la asociación en Vizcaya GNU Linux, que está en la dirección
www.glub.biz.
Y recordamos las formas de participar, de entrar en contacto con Miquel, que no sea extrasensorial. Ay, podéis hacer a través del correo electrónico, mandarle correos electrónicos a esta dirección.
Eso, pero nada que sea querido Reyes Magos, que esos no contesto, ¿eh? Tienes que mandar un correo electrónico a la dirección, es sl@enredando.net, sl de software libre.
También podéis participar a través del buzón de voz de Enredando.
El teléfono es el 94-483-3009.
Y por último, también puedes participar enviando un mensaje al buzón de voz de Enredando.
El correo electrónico. Sí. Pues ya te lo he dicho, ¿no?
No, hemos empezado por el correo electrónico, ¿no?
Ese ya lo.
Se me ha liado, Miquel.
Uy, espérate. El buzón de voz. Yo creo que lo he dicho ya, pero bueno, es el 94-483-3009. Me parece que ya lo he dicho.
¿Y el correo electrónico?
sl@enredando.net, ya lo he dicho también.
Pues ya está, ahora seguro que hemos dicho
falta
todo.
Falta el foro.
Ah, falta el foro.
Sí.
Venga, el foro.
Hay que visitar el portal Enredando en www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba. La tercera opción es Foro Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña Categorías. Aparece Foros de Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Pues ahí están las formas de contacto. Y desde luego, Miquel está nervioso porque hoy va a ser el programa. En este programa Enredando vamos a desvelar a todos los peques de la casa quiénes son los Reyes Magos.
Eso es. Y me dejas que lo diga yo, ¿no?
No, luego.
No,
ahora viene Morta.
¿Ahora viene Morta?
Déjala Morta.
Bueno, pues luego lo decimos.
Bueno, pues vamos a la sección de Morta, ¿te parece?
Vale, ahora dejo el sitio. Morta, ven aquí, que te vas a sentar tú.
Espera, porque antes tienes que hacer algo.
Ah, vale, espera.
Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando en la sintonía de Euskadi Digital. Momento de recibir a Morta Nauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿qué tal te has portado tú este año? ¿Esperas que los Reyes Magos se porten conforme a lo bien que has estado?
No, porque entonces me tendrían que dar muchísimos regalos.
Ay, y les pesaría mucho luego la bolsa, ¿no? No podrían ir tan cargados, ¿no?
No, porque llevan camellos.
¿Ah, sí?
Claro, los Reyes Magos van en camellos.
¿Y dónde enganchan las bolsas? En las jorobas, ¿no?
Sí. Pues eso hacen en los dibujos, ¿eh? Yo la verdad es que no los he visto. Menos en las cabalgatas de Reyes, que ahí sí que van, pero ahí van carrozas, ahí ya se van motorizados.
Dicen, por cierto, que ahora, pues bueno, ahora y hace unos cuantos años que los regalos para los peques de la casa son ya muy tecnológicos, o sea que ya, vamos, como que la muñeca y el mecano ya va cambiando por la consola y dispositivos más de este tipo, ¿no?
Bueno, aparte que la muñeca desde hace muchos años ya lleva pilas.
Ah, bueno, ya.
Entonces, tecnológico, ahí has acertado. Pero bueno, sí, es cierto. ¿Vale? Ya las consolas están a la orden del día, los videojuegos son los regalos estrella. Y es cierto que se evoluciona hacia ahí, hacia la tecnología. Bueno, la sociedad ha evolucionado hacia la tecnología, pues lo cual es normal que los regalos también evolucionen hacia el mismo lugar.
Uh-huh.
A nuestros abuelos es difícil que regalasen un tablet.
Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a esperar que sean generosos sus majestades, no solo con nuestros casos, sino con todos los oyentes, ¿no? Que por lo menos todo lo que hayan pedido, que se lo den, ¿no?
Yo después de grabar este programa, lo que voy a hacer es sacar brillo a los zapatos.
Sí.
Y dejarlos al lado de la ventanita. Y unos zapatos bien grandes, de estos tamaño payaso.
Sí, para que quepan bien los regalos, ¿no?
Ahí, para que no falten. Y además no solo voy a dejar un par, voy a dejar cuatro pares.
Ahí está.
Para que hagan base y puedan apoyar los regalos encima.
Ahí está, para que pueda caber un poquito más.
Está todo súper estudiado.
Muy bien. Bueno, pues...
Y además también te voy a enviar unas zapatillas para que me las dejes en tu casa.
Ah, sí, por si acaso hay algo también por aquí, ¿no?
Claro. Oye, aquí a todos lados. Y a mí que le va a llegar otra.
Bien. Pues nada, pues eso es una buena forma, ¿no? Y quizás un poco abusiva. No pasa a abusar de los Reyes Magos.
Nada, es un buena gente, dice.
Bueno, pues venga, vamos a comenzar esta sección dedicada a F1, como siempre, resolver esas dudas, preguntas, consultas, cuestiones que nos plantean los oyentes a través de los distintos canales que luego recordaremos. Vale. Y vamos con la primera consulta de esta semana.
Pues bueno, ya que empezamos año, hoy tengo ganas de hacer cosas diferentes, ¿no? Movidas nuevas, año nuevo, movidas nuevas.
Uy, madre.
Así que vamos a empezar como los famosos de la tele. Haciéndonos la cirugía estética.
Uh-huh.
Bueno, pero aquí como es un programa de ordenadores, pues lo hacemos en la cirugía estética al ordenador. O sea que cosas como la Belén Esteban, esas las dejamos a otro lado. Es para otros profesionales. Y vamos a cambiar la carcasa de nuestra ornata. Bueno, aquí claro, me vais a decir, ya veis ornata, los portátiles y los de sobremesa. A todos se pueden cambiar las carcasas. Lo que pasa es que los portátiles es bastante más difícil, como siempre en la vida, ¿eh? Cuando nos metemos a hurgar en los portátiles es mucho más difícil. Poder se puede hacer, pero hay que hacer una especie de MacGyver. Y aquí vendría bien que me busques esa canción de MacGyver para ponerlo justo aquí. Pero bueno, eso a tareas. Venga, ponte a buscarla. Nada, y casi. El caso es que se puede hacer, y hay vídeos de YouTube muy impresionantes, de tíos, por ejemplo, un netbook, el Asus EPC, por ejemplo, el famoso este, el Asus, cogen y te cogen y te empiezan a estripar y te meten, y ya le meto aquí un GPS. Y tú dices, ¿pero dónde le vas a meter? Madre de Dios. Nada, y empiezan a cortar de una placa, luego empiezan a soldar, tal, y al final, entre una rendija que tiene entre la pantalla y lo que es el plástico de la pantalla, hay que quedar algo así como 2 centímetros, te meten un GPS encajado. Y han tenido que, digamos, cortar placas, soldar placas, etcétera, etcétera. Eso ya es pura ingeniería. Esos son los portátiles. Cambiar las cosas en portátil implica eso. Por lo cual, nosotros vamos a ir a cosas más sencillitas. Y nos vamos a dedicar solo a las sobremesas.
Uh-huh.
Bueno. Para esto vamos a necesitar unas herramientas, como siempre. Nuestro archiconocido destornillador de Estrella, también conocido como Philips entre los amigos. También vamos a necesitar un destornillador plano, sea que sea malo, ¿eh? O sea, no hace falta que sea especialmente bueno o que tenga la punta imantada ni cosas de estas. Cualquier destornillador plano que tengáis por ahí en la carraca, pues nos puede servir. Unos alicates de punta ancha y un martillo, preferentemente de goma. O sea, vamos a necesitar esas cuatro herramientas para hacer las cosas bien. Indispensable solo es el destornillador Estrella. Y el resto los va a servir de ayuda y os explico todo de un piquete de todo. Bueno, el destornillador de Philips, el de Estrella, esto creo que está claro, ¿no? El que tenga cualquier duda, que deje lo que tenga entre manos y mire el culo de su ordenador. Bueno, lo va a ver claro, los tornillos son de Estrella. Entonces, bueno, y estos, los que tienen la parte de atrás de su ordenador son de Estrella, y casi, y el 99,9% de los tornillos que tiene su ordenador también son de Estrella. Dejo un 0,1 de margen porque, como no he visto su ordenador, no vaya a ser que me tenga uno plano y luego me digáis que miento. No miento. Los tornillos de un ordenador, bueno, son de Estrella. Si nos hace falta un destornillador de Estrella, prácticamente todos son del mismo tamaño, por lo cual con uno estamos cubiertos. Esa es la herramienta indispensable. Vale. Y alguno dirá, el plano, pues si todos los tornillos son de Estrella, ¿para qué hay un destornillador plano? Ya habrá llamado la atención más de dos. Bueno, no es para los tornillos, es para hacer palanca. Sí, soy un bruto, lo sé, pero un bruto práctico. Vale. La carcasa de vuestro ordenador tiene como mínimo un panel lateral que lo retiramos y para acceder al contenido, ¿no? También suele tener otro panel que también se retira y permite, por ejemplo, pues igual cambiar el disipador, quitar unos cuantos tornillos para sacar el disco duro, etcétera, etcétera. Vale, por lo cual tiene de uno a dos paneles laterales. Ya que cuesta un triunfo retirarlos, de estos de sacar, te pones así a empujar ya, y al final sale, pero cuesta Dios y ayuda. Vale, esos los usados. Si son nuevos, si es la primera vez que los separáis o lo habéis hecho pocas veces, pongamos las 20 primeras veces, vale, si antes costaba Dios y ayuda, ahora cuesta Dios y ayuda y el diablo. O sea, están como pegados. Peor aún es retirar el panel delantero, muchas carcasas para poder hacer ciertas cositas, poner, por ejemplo, un ventilador delantero o poder sacar el disco duro, lo que hay que hacer es arrancar, y literalmente es arrancar lo que es el panel delantero de la carcasa. Eso se hace a pura fuerza, con la desventaja de que si el panel lateral es metal, mejor o peor metal, se mide en milímetros, segundos, te dicen que es un acero japonés, otros no te dicen que es acero ni nada, y bueno, pues hay chapas más o menos gordas y más o menos buenas. Bueno, pues el panel delantero suele ser de plástico, y eso que estás haciendo fuerza y dices, esto lo rompo, y a veces efectivamente lo rompes. Por lo cual tienes que hacer así justo un nivel entre suave y fuerte, y es un poquito complicado. Pues bueno, nos olvidamos de todo eso y lo que vamos a utilizar es el destornillador. Simplemente tenemos que hacer un pequeño huequecito y con el destornillador lo metemos ahí y hacemos un poquito palanca, y con eso sale todo, y sale todo haciendo mucho menos fuerza, rompiendo muchas menos cosas, y es muchísimo, muchísimo mejor. Tan sencillo eso, un destornillador de plano que tengáis viejo, si es grande, pues también mejor, porque se hace mejor la palanca. También nos viene muy bien esto del destornillador plano si habéis doblado alguna patilla de los paneles laterales. Me explico, los paneles laterales se encajan en la carcasa entre una serie de patillas, ¿no?, que encajan en determinados lugares. A veces cuando los metemos, pues como no entra muy bien, pues a veces los empujamos y los forzamos y los metemos mal y se queda una patilla aplastada. ¿no? Tal vez hemos hecho tanta fuerza y el metal es tan malo que hemos aplastado una patilla. Entonces, bueno, pues nos queda algo así como todo plano y de repente una montañita. Muy muy feo, muy antiestético, muy todo. Entonces, lo que es, ¿cómo se puede arreglar? Lo sacamos de nuevo y con un destornillador plano le hacemos la palanca y colocamos esa patilla en el lugar correcto. Una forma fácil y barata de arreglar el problema. Incluso a veces, siendo incluso nuevo, conviene abrir las patillas para que encaje mejor. Parece una tontería, pero facilita mucho las cosas. Es un buen complemento. Nuestro plano es un buen complemento. Bueno, alicate. Aún no conociéndome, ya era, este morta a base de bestia se pone a arreglar la placa arrancándola de cuajo. Vale, no. Eso pasó una vez y ya se ha aclarado el tema. No hay problema. Esto lo utilizamos para otra cosilla. Vamos otra vez al culo de nuestro rata. El culo de nuestro rata me refiero a la parte trasera, ¿vale? Aquí tenemos los enganches traseros de la placa USB, red, PS2, serial, paralelo, audio, VGA, HDMI, DVI, todo lo que tengáis en vuestra placa USB 2, USB 3, USB 1. Es esa parte que está parte, digamos, más o menos por la mitad, hasta la izquierda, que está todos los conectores juntos. Y justo alrededor de todos estos conectores tenemos una chapita que hace bonito y evita que nos entre polvo en nuestro ordenador y además que tengamos un hueco antiestético.
Uh-huh.
Esta placa la tenemos que sacar de la carcasa vieja y pasarla a la nueva, porque la carcasa nueva no tiene esta placa. Entonces, o tenemos un agujero que al hablar de funcionar nuestro ordenador, pues no pasa nada, pero queda feo y además entra polvo, por lo cual tenemos que sacarla. Bien, sacar estas, ¿cómo se hace? Pues haciendo un poco el bestia, empujándolo, ¿vale? Esa base de ¡plaf! Sale primero de un costado y luego de otro, y ya entonces cuando ya se habéis sacado de dos costados suele salir fácil. Pues vamos, retirar la placa es relativamente fácil. Se empuja desde dentro hacia afuera, ¿vale?
Uh-huh.
¿Estoy diciendo bien? Sí, estoy diciendo bien. Se empuja desde dentro de vuestro ordenador hacia el exterior. Y con eso lo sacáis. Estoy diciendo al revés, Rafa. ¿Cómo se empuja esto?
¿Cuál?
No, la plaquita que está alrededor de los conectores. Se empuja desde fuera de vuestro ordenador hacia adentro. Estaba diciendo al revés y Rafa me decía y no es es desde fuera de vuestro ordenador, se empuja hacia adentro para sacar la chapita.
Uh-huh.
Y a la hora de meterlo es al revés. Lo que pasa es que a la hora de meterlo es más difícil. Digamos que el de sacarlo es relativamente fácil, hay que empujar, pero a la hora de meterlo no suele, a veces hay mucho problema para entrar. O sea, más de dos habrán dejado el dedo gordo empujando. Pues tiene una solución muy fácil. Cogemos los alicates, por eso decía de punta plana, y esto, digamos que la forma de engancharse son unas pizquillas que se quedan enganchadas en la parte exterior de la carcasa, y luego pues unos expansores que vamos a decir que es una especie de V de metal, ¿no? Que eso se mete hacia adentro y hacia afuera para que encaje. Esto, si lo veis, me vais a entender mucho mejor que os lo explico, ¿no? Digamos que esto es una chapa que luego lo que hacen es doblar las esquinas formando unas V's, y aplastando esas V's es como se encaja en la carcasa. Vale, estas V's pues suelen estar duras y cuesta meterlas en la carcasa nueva. Una forma muy sencilla de solucionar este problema es con nuestros alicates de punta plana, por eso os digo lo que es el típico alicate. Aplastamos un poquito las V's, un poquito, tampoco nos paséis, y lo metemos en la nueva y va a entrar fácil. Luego, pues bueno, si nos hemos pasado, mira que os he dicho que no os paséis, pero como no me hacéis ni caso, pues nada, nos hemos pasado. Pues cogemos con nuestro destornillador plano, le movemos un poquito para abrirles y ya está, y ha encajado eso para toda la vida. Por lo cual, también, como antes he dicho que es un buen complemento, esto también es un buen complemento. Y créeme que duele el dedo gordo si lo intentáis hacer a mano, ¿vale? Es así, se soluciona en un pispás con un alicate. Bueno, y el martillo, y alguno habrá dicho, ¿y este morta para qué quiere un martillo? A la cadena se le ocurría utilizar un martillo para arreglar el ordenador. Pues a morta sí. Vale, las bondades de un buen martillo son ilimitadas. cualquier seguidor de Conan os lo confirmará. Vale. Hemos dicho que antes que tenemos paneles laterales, uno o dos, depende de vuestra carcasa. Vale. Si para abrir son duras, para meterlo no son menos. Lo hacéis para que coincidan todos los agujeritos, empujáis, etcétera, etcétera. Perfecto, lo alineáis y empujáis. Siempre es bueno alinearlo y empujarlo. Incluso podéis incluso atornillarlo por detrás, suelen tener un par de tornillos por detrás, y vale, y está encajado, está súper bien. Pero todavía queda una fea rendija ahí que no encaja del todo, no llega hasta el final. Y eso es antiestético, eso queda muy muy feo. ¿Cómo solucionarlo? Pues cogemos el martillo, por eso decía que preferentemente de goma. Si no, coges un martillo normal y ponéis un trapo. Pero bueno, aún así sigue siendo mejor el martillo de goma.
Vamos, pero un martillo es un martillo. Vamos, aunque le pongas goma sigue siendo duro, ¿no?
Sí, pero martillo de goma, estos se utilizan para todo. Tú nunca has montado un mueble de IKEA, ¿no?
Sí, bueno, pero claro, para ajustar las cosas, ¿no?
Claro, pues se utiliza el martillo de goma para los muebles de IKEA. Entonces le pegas un golpecito suave, 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 y lo que no haces es no marcar el metal ni la madera. Además, son ser muy baratos. O sea, el martillo de gomas, pues puede estar, así como los de metal, pueden estar 6, 9 euros, 12 euros, dependiendo de calidades, tamaños, formas. Pues los de goma, que son ese mazacote de goma con un palo en medio, pues puede estar 2, 3 euros, o 5 euros. Vamos, bueno, que suele ser una cosa muy barata, dura para toda la vida y es muy, muy útil. Si no lo tenéis, ir a vuestra ferretería favorita. Y si no, pedídmelo a mí. Pues bueno, con un martillo preferentemente de goma, pues le pegamos unos golpecitos, taca, 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 suave, o sea, dejaros en el plan Conan. Si habéis visto la peli de Conan, relajaros un momentito, es simplemente unos golpecitos suaves, y ya os va a llegar hasta el final del todo y va a quedar todo encajado. Y por eso son las cuatro herramientas que hemos dicho: el destornillador estrella, el destornillador plano. El señor plano para hacer palanca nos viene bien. Y si en vez de un señor plano tenéis algún objeto que os sirva para hacer eso, pues mira, también mejor. No hay ningún problema, no tiene que ser un destornillador, pero cualquier objeto que os permita hacer, que tenga una punta y que luego os permita hacer palanca. Normalmente lo que vais a tener a mano es un destornillador, pero bueno, unos alicates de punta ancha para doblar el panelillo este de la plaquita de los conectores, y luego un martillo, pues bueno, si algo no entra bien, para pegarle unos golpecitos y que entre. No le peguéis a las tarjetas de expansión porque los agarráis. Eso es cuestión de empujar, pero bueno, lo que es metal, pues no hay ningún problema. Unos golpecitos suaves y os encaja perfectamente. Bueno, ya que hemos dicho las herramientas, vamos a un poquito a la tarea. Pero antes, un vasito de agua.
Venga, traguito de agua para refrescar y sobre todo para tomar fuerzas y continuar con la consulta.
No, para tomar fuerzas necesito un bocata.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
De jamón con queso, ¿no?
Por ejemplo, no está mal. Bueno, pues vamos a la tarea. La situación es sencilla. Tenemos el ordenador funcionando en la carcasa A y la queremos que funcione en la carcasa B, que es mucho más cool, más bonita, más ventiladores, más USB, más conectores delanteros, más conectores traseros, más chula, en fin. Bueno, la situación sería diferente si partimos de una, que tenemos las piezas y tenemos que montarlo en la carcasa. Pero ya que lo tenemos en una carcasa vieja, bueno, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a desenchufar como un loco es mirar cómo están conectadas las cosas. Los vamos a utilizar como referencia. Ya que está funcionando la carcasa, repito, ya que está funcionando la carcasa vieja, pues no vamos a ser tontos. Vamos a mirar cómo están conectadas las cosas antes de pasar a la nueva. Si antes funcionaba, luego tiene que funcionar. Tenemos que conectar los otros de la misma forma. Vale. Para eso es bastante sencillo. Seguir los cables. Por ejemplo, podéis saber que tenéis un disco duro SATA. Pues seguir el cable y dices, se engancha aquí. Vale. Este es el conector SATA en la placa. Vale. La alimentación. Lo mismo, el disco duro va aquí. Vale, la fuente. Vale, de acuerdo. Si perdéis la fuente, poned los gafas. Es el mazacote de metal bien grande. Esto es lo más sencillo. Un poquito más complicado son los USB delanteros, los jacks, los audios delanteros, etcétera, etcétera. Esto también es, en este momento, muy fácil. Cogéis, miráis dónde está enganchado. Hombre, previamente, si no lo he dicho, pero es bastante obvio, tenéis que quitar el panel lateral, si no vais a tener que necesitar rayos X para ver a través de él. Pero bueno, quitáis el panel y entonces cogéis, os fijáis dónde está enganchado el USB delantero, ¿no? De dónde viene, de la carcasa el USB delantero. Lo vais siguiendo y... ¿Y dónde está enganchada la placa? Vale, habéis encontrado el USB riser. ¿no? Los conectores de placa para los bichos delanteros o traseros se llaman lo que sea riser, ¿no? Riser. Entonces, bueno, pues seguir eso. El conector delantero de USB, si es el cable, bastante intuitivo, y lo veis donde está enganchado en la placa. Y eso es USB riser. Vale. Pero eso ya está localizado. Si tienes más de uno, pues es lo mismo, tal. El audio, 3/4 partes de lo mismo. Seguís y hasta encontrarlo. Si tenéis firmware, pues lo mismo, tal, tal. O sea, es hacernos la idea de dónde están las cosas. Mucho más importante, estos son bastante intuitivos, mucho más importantes son los que se llama el panel delantero. Es decir, el botón de encendido, el botón de reset, la lucecita del disco duro, la lucecita de encendido, etcétera, etcétera. Perdona. Estos se enganchan a lo que es a unos conectores, la parte abajo derecha de la placa. Y pero tiene una configuración concreta. Es decir, vosotros el botón de encendido tenéis que engancharle a los dos pines concretos. Los dos pines son un pin es un pincho. ¿Vale? Y entonces el USB riser, lo que no he dicho es que está formado por creo que unos 9 pinchos. ¿Vale? Y pero eso te lo va a pedir el mismo cable. El mismo cable tiene 9 agujeros. Y bueno, tiene 10 agujeros, pero uno tapado, entonces le dices, este es aquí, no encaja en otro sitio. Más chungo es el panel delantero de conectores de encendido, de lucecitas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esto nos envía a un panel de 9, 10 enganches, pero no te dicen cuál es cuál. Entonces lo que tenemos que hacer es, ya que tenemos el ordenador funcionando, nos paramos así a sentarnos delante y decimos, vale, este cable, que es el que yo le doy el botón de encendido, va a estos dos bichos de aquí. Este que va a la luz del disco duro va aquí. Este que va a la luz de encendido va aquí. Eso lo podemos sacar una foto, poner en un bol, en un papel con un lápiz, etcétera, 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 y eso ya lo tenemos anotado. Otra opción es que hayamos conservado el manual de la placa que nos explica todo esto. Pero como eso es algo muy raro hoy en día y es mucho más sencillo de coger, ya que estamos montado, pues nos fijamos cómo funciona, la apuntamos en un papelito y así ya lo sabemos para cuando hagamos el traslado.
Uh-huh.
Eso que he dicho, papel y lápiz y fotos de móvil, un sistema no quita el otro. Es decir, podéis apuntarlo en el papel, que es el método que más recomiendo, porque las fotos de móvil luego nunca se ven. En cambio, en un papel coges y chum, chum, y haces el dibujito. Pero bueno, podéis hacer las dos cosas perfectamente. Incluso podéis hacer, si andáis dudas, pues bueno, quitáis un enganche, encendéis el ordenador, no hace falta que cerréis el panel delantero, o sea, el panel lateral, y dices, bueno, ¿qué nos enciende aquí? Ah, mira, el disco duro, la luz del disco duro nos enciende. Estamos hablando siempre de luces, no del disco duro, ¿eh? La luz del disco duro nos enciende. Vale, pues entonces este que he desenganchado corresponde a ese. Lo anotáis, apagáis el ordenador, volver a encenderlo y vais probando, en caso de duda, ¿eh? Pero normalmente es bastante intuitivo y normalmente también suelen venirse grafiados. Vosotros quitáis el esto y pone HD LED, vale, LED de bombilla, luz, HD de disco duro, vale, ese es el disco duro de la bombilla del disco duro, pues ya está. SW switch, vale, pues ese es el encendido, vale. Reset, pues ese es el reset, punto. Suele venirse grafiado, pero lo cual tampoco no es mucho problema. Aún así, antes de hacer el cambio, pegarle especial atención, porque yo creo que es la parte más difícil. Si tenéis eso controlado, lo demás es un juego de niños. Vale, pues entonces ya tenemos todo controlado. Ahora sí viene la más divertida, es enganchar cosas. Lo ideal, lo que dicen nuestras mamás, es que según vayamos desenganchando cosas, las vayamos montando en la otra, para que no llevemos la habitación de trastos. Bueno, yo soy de los que que es lo que se sabe en la teoría, pero en la práctica no hacen mucho caso. Al final tengo día una habitación de trastos, que suele ser normal. Pero bueno, lo ideal es eso, que según vayamos quitando, poniendo. Vamos a empezar, mi consejo es que empecéis por la fuente de alimentación, que es donde se enchufa, ¿vale? Donde se enchufa la corriente de red. Son 4 tornillos, la parte trasera, los quitáis y sale un mazacote. Bien, ¿por qué digo que empezar por aquí? Porque eso os va a liberar mucho espacio en placa. O sea, la carcasa os va a liberar mucho espacio. Por lo cual, cuando vayáis a quitar otro componente, tenéis ese espacio ganado y podéis trabajar más a gusto. Sin más misterios. Una vez quitada la fuente, Bien, puedes quitar lo que son los DVDs, los discos duros, los disquetes, los lectores de tarjetas, lo que tengáis ahí montado. O bien puedes quitar la placa. Antes de quitar la placa, conviene quitar las tarjetas que tenéis conectadas a ellas. Pues, tarjeta gráfica, no es necesario, pero conviene hacerlo. Tarjeta gráfica, tarjeta de sonido, tarjeta modem, lo que tengáis enganchado. Vete a saber lo que tenéis enganchado ahí. Yo ahí en vuestras vidas personales no me meto. ¿Por qué conviene quitarlo? Porque si vosotros sin querer le dais un golpecito, igual lo partís. No cuesta nada quitarlas y volverlas a poner luego. Esto no lo he dicho, pero es bastante obvio que con el ordenador apagado. Bien, entonces, bueno, quitamos las tarjetas de expansión y luego podemos quitar la placa. La placa está unida a la carcasa por normalmente dos o tres tornillos por arriba, depende del tamaño de la placa, ¿eh? Pero bueno, dos o tres tornillos arriba, dos o tres tornillos abajo y más o menos unos dos tornillos por el medio, una cosa de esta. Los desatornillamos y esos tornillos los llevamos a un hueco, digamos, a una tapa de yogur diferente. Un botecito, lo que busquéis por ahí. Pero bueno, separado. ¿Por qué? Porque estos tornillos son un poquito especiales. Son, la rosca es un poquito más fina que la normal, pero cual son tornillos que se llaman además de case, o sea, de carcasa. Tornillos de carcasa. Lo dejáis apartados para que no se extrae bien. Y ya podemos sacar la placa. Lo tenemos que empujar un poquito para la derecha para separarlos de la plaquita, de la chapita esta que os comentaba, porque hace falta los alicates. Lo separamos un poquito de eso y ya lo sacamos. Varias formas de agarrar la placa base. Por los costados suele ser un poquito difícil. Lo que es la forma más sencilla, igual un poco bruta, es cogerla del disipador del microprocesador. Ese es mazacote que tenemos ahí fijo. La cogemos de ahí y con ahí lo movemos bastante fácil. La llevamos a otro sitio que esté a salvo de manazas y punto. Bien, las colocáis boca arriba, boca abajo, eso depende el gusto. Si tenéis una superficie segura, la podéis colocar boca abajo, ¿vale? Si pensáis que igual se roza algún conector, alguna historia de esas, la colocáis dado la vuelta, apoyada en el disipador, y así, bueno, es un poquito más difícil que haya algún problema. Bien, ya hemos sacado la placa, hemos sacado también las placas conectadas y solo faltan los discos duros desatornillados y fuera, sin más misterios. El único problema que puede haber es con los SATA. Los SATA suelen tener un enganche. Bueno, me va a decir, los CDs también hay problemas. Bueno, aparte de que están duros, no hay más problemas de sacarlos. Ah, y Molex también lo mismo. En cambio, en la tecnología SATA puede haber un problema, que sobre todo en el de datos, suele ser típico que ven un enganche. ¿Vale? Un clip que tenéis que pulsar y sacarlo. Si hacéis un poco el bestia y tiráis, depende del disco duro, pues igual os lleváis algo con vosotros. No suele ser muy normal, pero podría darse el caso. Entonces, bueno, simplemente tomar esa medida de coger, pinchar el una pieza de metal que suele tenerlo antes de sacarlo a la bestia. Por lo demás, no hay más misterio. O sea, lo sacamos y luego es montarlo todo de nuevo en la nueva carcasa. Empezamos, pues yo empezaría por la placa base. Para mí, una historia que os digo, tenéis que trabajar con espacio. Luego cogéis, montáis las placas, las placas de bahía de expansión. Montáis discos duros, montáis DVDs, etcétera, etcétera. Hacéis la conexión de cables de datos y por último montáis la fuente de alimentación. De meter tornillos y tirar los cables. Conviene, digamos, hacer un poquito, pensarlo dos o tres minutos, así como vais a tirar los cables, tanto los de la fuente de alimentación como los de datos. La forma es que no se entorpezcan unos con otros y además que trabajéis con gusto. Es decir, que podáis que luego, pues, que los cables no estén por medio para hacer cualquier cosa, ni se peguen con ventilador, ni se hagan uno ni lo otro. Va a funcionar igual, pero luego va a funcionar igual, no. Si los cables están bien distribuidos, incluso va a haber más flujo de aire, ¿vale? Entonces, pues bueno, va a funcionar mejor y sobre todo vais a trabajar más a gusto si hacéis un buen pensamiento de la distribución de cables.
Quizás ahora un poco más sencillo, ¿no? Un poco más sencillo organizar los cables, digo, porque antes cuando teníamos los IDEs eran muy anchos, ocupaban mucho y se revolvían mucho. Hoy en día ya con cables serial lata o cables ya más finitos, bueno, queda más ordenado, por lo menos el interior del ordenador, ¿no?
Pero sí hubo una cosa intermedia, a últimos y a la última época.
Sí, los que eran un cilindro, no un tubo, vamos. Sí,
eso, es que cogían todos los cables del LIDE y en vez de hacerlo plano, pues lo que hacían es un canuto, los metían en un tubo y eran las cosas, pero al final el tubo era bastante rígido y no sé, yo tengo un par de ellos y no me terminan de convencer el sistema.
Uh-huh.
Una ventaja que tenían los IDE frente a los, sigo prefiriendo los SATA, pero una ventaja que tenían los IDE es que se podían doblar y doblados se podían hacer cosas muy interesantes. Tú cogías, le dabas forma, cogías y dices, y ahora lo doblo aquí 90 grados, y lo podías hacer. De todas formas, sobre todo para los flujos de aire, eran una completa pared, era un mazacote, y una pared, no, es mucho mejor los cables SATA, desde luego eso ha sido un avance tecnológico importante. Y también hay carcasas que te permiten pasar los cables por detrás, en vez de tenerlos delante, en forma de distribuir, no, lo que tiene es unos agujeros, los metes los cables por ahí y otros agujeros que salen por donde está el disco duro, por ejemplo donde está el disco duro o donde está el DVD. Así lo que haces es dejar la carcasa lo que es la parte de dentro limpio de cables y lo que hace y mandándolos por detrás de la carcasa donde no molestan, y eso también es una opción muy interesante. Y luego también hay otras carcasas, pero lo que tienen son canales dentro de la parte delantera, o sea de, bueno, cualquier parte de la carcasa, que te lo tienen, pues bueno, o bien pequeños dobleces de metal, o bien una especie de enganches que sujeta los cables, y eso también es una forma para organizar los cables. Y parece que no, pues es una tontería, pero se te baja, tener los cables por ahí sueltos, al final es un chasto, puede pegar con los ventiladores, etcétera, etcétera. Conviene, pero eso, pues darles 2-3 minutos no es una cosa muy difícil. Incluso luego podéis cambiar de idea y cambiarlo. O sea, yo hace poco también me hizo cambiar un ordenador de toda la vida y dije, si esto lo muevo aquí y esto lo muevo allá, pues mejor. Vale, pues es así, se puede organizar en cualquier momento, pero merece la pena dedicarle 2 o 3 minutos en vez de ir conectando a la bestia, y bueno, os va a dar muchas satisfacciones. Y en verdad cambiar una carcasa no tiene mucho más misterio que lo que hemos dicho. Montar un ordenador de cero es bastante parecido. Lo que pasa es que si aquí teníamos el modelo del ordenador viejo, montando el ordenador de cero, es decir, comprando una carcasa, comprando un procesador, comprando una placa, comprando las memorias, comprando un disco duro, tal, todo separado, y montándolo, pues es bastante parecido. Lo que pasa es que dependemos más de los manuales. Ya que no tenemos ese ejemplo, pues lo que hace falta es sentarse y vamos a decir cómo lo monto esto, ¿no? Y entonces le coges el manual de la placa, papel indispensable, y decir, vale, esto es esto, y lo engancho. Y ya está. Es un poquito más largo, pero tampoco no es un proceso especialmente complicado.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues ahí queda ese...
Ah, no, se me olvidaba una cosita.
Ese no, pero bueno, el consejo es interesante, cambiar la carcasa, ¿no?, del ordenador. ¿Qué ventajas nos puede ofrecer? Estéticas, ¿no? Bueno, también la estética tiene su cosa, ¿no?
Estética y ventilación. O sea,
sí.
Por ejemplo, por esa la idea, hay carcasas, no especialmente caras, estamos hablando de 30 euros o algo así, que todo el panel delantero...
Es una rejilla, ¿no?
Es una rejilla.
Sí, tía. Sí, sí, las he visto, pero yo creo que esas no llaman tanto la atención o no se comercializan tanto, ¿eh? Quiero decir, las que más se mueven, las que más se pueden encontrar, pues esas precisamente no son las que mejor tienen pensada la ventilación, ¿eh?
Tener una rejilla ahí poniendo ventiladores, eso ventila el disco duro, que es una gozada.
Sí, 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 por supuesto, pero que quiero decir que no son las que más se ven. Tú vas a un comercio de informática y no son las que más se ven. Las que más se ven pues son las más habituales, y esas no están tan bien pensado, ¿no?, el asunto de la ventilación, con lo cual pues eso es lo que quería yo destacar, ¿no? Que
bueno, digamos que esto de la rejilla delantera es una cosa que se está imponiendo, no lleva especialmente mucho tiempo, pero se está imponiendo. Es decir, antes veías un modelo, ahora se van viendo unos cuantos más. Tampoco son especialmente caras, ya sé, de 30 euros, pongamos que pues 50, 60 ya tienes bastantes modelos. Y a mí me parece genial para ventilar los discos duros. Pones un ventilador delantero y te entra aire a mansalva.
Uh-huh.
Es decir, olvidaos esos ventiladores de laterales que hicieron famosos hace bastante tiempo. Eso encima del procesador, poner un ventilador, etcétera, pero la chapa de fuera, Pues no, es, me parece mucho mejor poner un ventilador por delante y que vaya cruzando todo el ordenador. Bueno, además, ventilador delante no todavía ha existido también, pero bueno. Pero la energía me parece interesante. Se puede hacer por temas de ventilación. O sea, el cambio de carcasa puede ser muy interesante, aparte de estético, por temas de ventilación. Ahora están viniendo con muchos agujeros y muchas rejillas y muchas historias. Luego también por temas de, bueno, pues de modernidad, o quieras decir, tú quieres poner un USB 2 delantero y tu carcasa no la tiene, ¿vale? Aunque tu placa sí que la tenga, pero tu carcasa no la tiene. ¿Cómo lo solucionas? Bien, puedes comprar una valla de 5 cuartos que lo tengas, o puedes comprar una carcasa, depende de tus necesidades. O tú necesitas poner varios discos duros, pero también necesitas una carcasa. Pueden ser tantos problemas, soluciones estéticas, como que tú necesitas una carcasa que te dé cabida a tus necesidades. Tú imagínate que eres un bestia, que necesitas 4 discos duros, 3 DVDs, y como te pide la policía copiando CDs, te van a meter un caneo de la leche. Pero bueno, podría ser tu necesidad que tú necesitas esas cosas, y entonces das una torre, y tú tienes una semitorre, una mini torre pequeñita. Entonces, bueno, no te da, o quieres trabajar más a gusto, ¿eh? que es mi caso, que por ejemplo he cambiado hace poco de casa, y lo que pasa es que yo tenía una semitorre pequeñita, estaba hasta las narices de pelearme todo el rato con los cables. Pues bueno, me pido una cosa más grande y se trabaja mucho más a gusto. Ya está, es así. No es una gran inversión. Es una inversión, además, bueno, es una cosa que te va a durar años, años y años y años hasta que te canses y cambies por otra. Es decir, no caduca, tú puedes cambiar de ordenador y utilizar la misma carcasa, como el sistema esto que hemos explicado, de cambiar de carcasa. Y puede ser muy interesante. O sea, es una cosilla que no cuesta tampoco mucho y le puedes sacar partido. Entre una carcasa y otra, pues hay diferencias. Y lo que hemos dicho, por ejemplo, sobre todo se suelen cambiar por temas de ventilación. Poner un ventilador de cuál vuestra carga, o sea, ya tiene unos años, pues el ventilador, el máximo ventilador que os va a admitir son de 80. Eso quiere decir que, pues, que tiene que pues, habéis puesto un microprocesador potente, no sé qué, no sé cuántos, para sacar todo el aire de calor, pues necesita moverse mucho, eso genera mucho ruido, etcétera, etcétera. Cambiáis una carcasa nueva, va a tener más espacio, con lo cual ya se calienta menos el aparato, y encima podéis poner ventiladores de 120 o 140. Con lo cual esos ventiladores en cada giro sacan mucho más aire, necesitan girar menos, vuestro ordenador es más silencioso y va a estar más frío, por lo cual va a ir más rápido. Es así de sencillo, no tiene más misterio.
Muy bien. Bueno, pues ahí están esas explicaciones interesantes, ya no solo por la estética, sino también por la forma en la que configuramos y situamos, ¿no?, los ordenadores, y sobre todo mirando su refrigeración, algo que sí que es importante, ¿no?, tenerlo en cuenta.
Efectivamente.
Bueno, pues prácticamente hemos agotado el tiempo. ¿Tenemos alguna otra consulta así rápida, Morta, o lo dejamos así?
Sí, que me han chivateado que Mikel iba a decir algo que no me iba a gustar y que decirle que le espero a la salida.
¿Ah, sí?
O sea, que él verá.
Bueno, pues le dejas el mensaje dado, ¿no?
Sí. Yo voy avisando con tiempo.
Bueno, que estarás con actitud amable, ¿no?, en la puerta de salida, ¿no?
Sí. Bueno, garrote del 7.
Pues vamos a ir ya concluyendo la sección. ¿Te parece bien, Mortán?
Vale. Me he desaprovechado porque no estás mirando para pegar un traguito de agua.
Venga, pues traguito de agua, y recordamos que esto llega gracias a Red de Centros Cacetagunea, en www.cacetagunea.net, y el programa Enredando en www.enredando.net. Recordamos cuáles son las formas de participar en esta sección. Podéis hacerlo a través del correo electrónico,
que es f1@enredando.net.
También podéis participar pues en el foro de Enredando.
Está en www.enredando.net, tercera pestaña, que es foro Enredando. Vamos a la primera pestaña, que es categorías, y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Y por último, también podéis hacerlo a través del buzón de voz de Enreando.
Es el 94-483-3009.
Pues ahí están las formas de contacto. Así que, Morta, muchísimas gracias. Y en 7 días, que se porten bien los reyes, por supuesto. Y en 7 días nos volvemos a encontrar.
Si no, lo hago como el lanchero, que le fui a visitar a Munguía y a arreglar cuentas.
¿Y qué te dijo?
Salió corriendo. Tú no sabes lo que corren los huertos.
¿Ah, sí?
Sí, vamos. Que no le pillaba.
Eso será que le has intimidado.
Hombre, que le he intimidado, el garrote del 7 que le está esperando a Miquel.
Muchas gracias, Morta. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Que me lo quitan de la mano, que me lo quitan de la mano, Miquel, que nos lo quitan todo de la mano, ¿eh?
No sé, yo veo por ahí a Borta con un garrote.
Nada, no te preocupes, no, sé. No te preocupes.
Ay, 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 no sé,
que,
yo
que,
si
que no hace daño, nada, nada,
me voy a quedar a vivir aquí, queridos no. Reyes Magos, traedme, por favor, una armadura.
¿Una armadura? Sí. ¿En dos palabras o en una?
No, no, todo junto. Una armadura para que protegerme de los golpes.
¿Tú qué quieres? Una armadura y una armadura, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Las dos.
Bueno. Vamos a conformarnos con una, pediremos las dos.
Bueno, la respuesta. ¿Quiénes son los Reyes Magos? Tenemos que responder a esa pregunta.
Tenemos que responder a esa pregunta.
Están todos los niños esperando.
Todos esperando.
¿Quiénes son?
A tomar nota de este gran momento.
Es un momento. Ahí te has llamado. Pon subir el volumen de la radio. ¿Qué lo va a decir,
Los
Miguel?
Reyes Magos son Melchor, Gaspar y Baltasar.
¡Onda! Bueno, pues con ese gran dilema que hemos resuelto...
Hombre, creo que ha quedado muy claro.
Vamos terminando esta edición de Enredando. Miquel, muchísimas gracias por haber estado aquí. ¡Feliz año!
¡Feliz año!
Así concluimos esta edición de Enredando, distinta, un poquito distinta. Miquel, que ha decidido hoy acompañarnos en la mayor parte del programa, se lo agradecemos y desde luego pues le esperamos con todo, durante todo el resto del año, los 365 días, bueno, alguno menos que nos quedan, hasta concluir este 2012. Y por supuesto también contamos contigo, contamos con tu interés y con que todas las semanas escuches este programa que hacemos para ti. Por mi parte nada más, esto se termina, hasta dentro de 7 días, ¡agur!